Estás entrando en los archivos de Arkham.
¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de los archivos de Arkham. Hoy grabamos el episodio 15 de la tercera temporada y somos tres sacos de harina los que estamos hoy delante de los micros. Tengo desde el cinturón sur, Vallecas Profundo, a Pepe.
Vallecas Profundo, de momento. Ojo,
de momento. Ojo, que ya nos hiciste spoiler la semana pasada y pusimos el nombre al episodio en tu honor.
Eso era el teaser.
Ah, perdón.
Ya veremos cuando llegue el capítulo entero.
Genial.
Y desde las Highlands de Escocia, ahí tenemos a Goits.
¡Apa, gente! ¿Qué tal andáis? ¿Y quién anda por ahí? ¿Anda por ahí Charlie Kane?
¿Ese quién es?
Ese no sabe quién es.
¿Quién es? Ese es un jugador del Tottenham.
Exactamente, no. Ese que sale la carta de carisma, tío, el político de Arkham Horror.
Ah, vale, vale. El gordete viejete.
Como tú tienes marea de político y te gusta lo de todo es política y...
¿Tanto me he mejorado al ser padre? No tienes vergüenza. Ay, en fin. Tengo que decir que he pensado mucho esta semana en ti, Egoitz.
Ahí va, espero que no cuando estabas... En...
Porque bueno, sigue, te considero afortunado por vivir donde vives.
Yo también, en realidad. Pero a ver, ¿por qué?
Porque ha sacado Movistar una serie... una serie documental de que se llama Men in Kilts. ¿Lo conoces?
Hostia, no.
¿Sabes la serie Outlander?
Sí, sí.
Pues el protagonista de Outlander y otro actor de Outlander van por toda Escocia visitando sitios para comer, destilerías de whisky, paisajes bonitos, y es espectacular.
¿Y van en kilt?
No, pero se llama Men in Kilts. Supongo que en algún momento saldrán en kilt, sí.
Vale.
Pero es una pasada, ¿eh? Está en Movistar Plus y me flipa. A mí es que los documentales de viajes me encantan y este es buenísimo.
Yo cualquier oportunidad para ponerte un kilt es buena. Ya sabes que aquí los kilt se ponen... O sea, no solo los tíos con gaita que están ahí tocando la gaita que llevan kilt. No. Aquí tú vas a una boda y vas con kilt. Muchas veces los que se casan van con kilt. Bueno, o sea, es tradición.
Yo espero que para julio tener un kilt.
Eso es, hay uno ahí pendiente. ¿Eh? No es que decir exactamente qué tartán quieres, qué
sí,
clan.
Sí. Yo estoy entre, es que me encanta el de, porque, ¿cómo se llamaba el de, joder, el de los vigilantes de la playa? El Mitch Buchanan, de los Buchanan. No, pero el prota de la serie era Mitch Buchanan, que lo hacía David Hasselhoff. Pues los Buchanan es un clan y me gusta mucho el tartán.
Sí. Pues venga, a los Buchanan. Venga.
De todas maneras ya miraré. Y me mediré la cintura y ya para que tú sepas.
Pues ya te digo, bueno, hay kilts de todo tipo. O sea, aquí te puedes pillar un kilt por 20 pavos. O te puedes pillar un kilt por tranquilamente 1000 pavos. Así, ¿eh? O sea, y más.
Igual un término medio que sea 50 puede bien.
Uno de término medio tirando muy para abajo.
Sí, bueno.
Lo que se hace mucho, por ejemplo, si vas a ir a una boda o algún rollo así y no te quieres, o sea, no te quieres comprar uno. Lo alquilas, pues es mejor alquilar un kilt, que vale una pasta alquilarlo también, pero es mejor que pagar, o sea, menos de 500 pavos un kilt, no vayas a una boda, porque la peña aquí se cosca, o sea, saben Hostia. Si el kilt es bueno o no, entonces quedas mal, quedas como, mira, este iri. Pero tienes que, te alquilas uno bueno, que igual paga, yo que sé, 100 pavos el alquiler, pero es uno bueno y quedas de puta madre. Además te lo alquilan con el Sporran, con todo, con toda la...
Con la riñonera, sí.
Sí, con todo el rollo.
Es full tier.
Sí.
Pero eso, que es un gusto ir en kilt.
Hombre,
toda la mandanga al aire, ¿eh? No te aprieta nada.
Tengo una boda el 31 de julio y si consigo el kilt antes me planto allí de comando.
Yo te bajo uno.
Venga.
Que además hablamos de julio.
Sí, pero todavía no digas nada. No digas nada, todavía no hagamos spoiler.
Venga, va.
A ver, cero bromas, en Fiesta de Moros Cristianos, que se hace el desfile de... Bueno, se hace el desfile moro, se hace el desfile cristiano, lo que toque, y cada compañía tiene su indumentaria. En la compañía en la que salía yo, que eran los cazadores, íbamos todos bastante fresquitos dentro de lo que hay, y la faldita siempre venía súper bien para refrescar...
Hombre.
Lo que hiciese falta.
Muy claro.
Y además que eso mejora la fertilidad, ¿eh?
Estoy seguro de ello.
Claro, llevar el tema apretado es un mal negocio. Y luego además, cuando vas un poco mamado, ya Bueno, da mucho juego.
El monedero marroquí ese que nos dijiste, ¿no? Venga. Pepe, nos has hecho un spoiler antes. Cuéntanos, ¿cómo va tu hipoteca?
Aún no existe.
Bueno, ¿cómo va?
Tenemos ya una casa pretendiente. O sea, bueno, casa no, un piso pretendiente.
Pero el pretendiente eres tú.
Sí, pero a ver, tendré que hacerme chulo de algún modo, ¿no?
Sí, ¿hay espacio para mesas?
Hay espacio para bastantes mesas.
Hostia, lo loco.
Esto voy a pasar de 0 a 100 en una casa.
Y te lo voy a preguntar sin ningún tipo de interés ni segundas intenciones. Mm-hmm. ¿Puede que haya lugar para una cortadora láser?
Un sable láser, mejor.
Un sable láser. Sí.
De momento tengo que encontrarle sitio a mi cama, que eso ya está bien.
Vale.
Me gustaría dormir en una cama.
Supongo
si
que
cabe,
sí.
Si cabe por la puerta, pues mejor.
Abro un melón. ¿Dormís en la misma cama que vuestras parejas?
Sí.
Muy claro.
Bueno, perdona, hay gente que con el tiempo dice, anda a tomar por el culo, nos ponemos camas separadas, y aunque las peguen, pero duermen en camas separadas.
Bueno, en la habitación en la que grabo hay dos camas individuales separadas.
Claro, por eso.
¿Por algo será?
Yo no, a mí me gusta dormir con mi pareja, pero reconozco que era incómodo antes, porque he encontrado una solución buenísima, buenísima. Porque, claro, ella es friolera, yo soy caluroso. Poníamos el nórdico, yo sudaba lo más grande y ella pasaba frío. Entonces, hemos decidido dormir en la misma cama, pero con distintos edredones. Entonces tenemos una cama de matrimonio con dos edredones individuales, uno fresquito y otro calentito.
Eso parece muy compromiso.
A ver, es para que no se pierda el cariño, pero a la vez para que puedas dormir a gusto, para que no tengas que lavar las sábanas todos los días porque están encharcadas.
Y además que eso de que te estiran el edredón para un lado y tal, eso no te pasa.
Eso ya no sufrimos.
Y es un mecanismo de defensa de lujo para el horno holandés.
También. También. ¿Dónde?
A mí me gusta hacerme la croquetilla con el edredón ahí, chic, 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 y le voy quitando a la mujer.
Capullito de seda.
Pues hablando del horno holandés, hay una peli española que vi el otro día en Prime Video. A ver si me acuerdo cuál es. Bueno, luego digo el título, y hablaban de un horno holandés, y es una peli así de estas muy, muy sencillita, pero muy graciosa, una comedia. Luego os digo el título.
O sea, el horno holandés a tope, ¿no? O sea,
sí, todo... sí, sí. Sí. Pero una cosa loca.
Jolín, ahora que hables a menos de las pelis, he visto por decimoquinta vez, o yo que sé qué vez, Un funeral de muerte, y me sigue encantando esa película.
¿Ah? No sé cuál es.
Es de Frank Oz. Hostia. Frank Oz, lo recordaréis por ser uno de los grandes de los Treñecos y de... Creo que ponía la voz de Yoda. Era el papetir, el marionetista,
sí,
de Yoda.
Sí, exacto. ¿Cuál es esta, tío? Pues no caigo. Estoy mirando aquí. Es Yankee, ¿no?
Sí, en inglés es Death of a Funeral.
Ah, vale. Pero esto es un remake de una peli británica, ¿no?
¿Ah, sí? Eso yo no sabía.
Me parece que sí. Esta es la británica. Esta es la británica y luego hay una versión Yankee. Sí, que sale. ¿No sale este Tyrion Lannister?
Sí, sale Peter Dinklage, sí.
Claro. Y sale Spud también. En la versión británica sale Spud, el de Trainspotting.
Está ahí un poquito a full de. Bueno, un poquito a full ahora, antes ya.
Sí, ya sé cuál es. Sí, que hay un muerto ahí en el medio. Muy buena esa peli, sí.
Es súper chula. Está en Amazon Prime. Si alguien tiene Amazon Prime, está ahí el Prime Video.
Pues la versión Yankee era el mismo rollo, pero eran, pues eso, todo negratas. En un funeral en plan así. Y me parece que salía Peter Dinklage también. O sea, el mismo actor de Tyrion. O sea, hacía el mismo papel en las dos pelis, si mal no recuerdo. Sí.
Voy a abrir un melón. ¿Sabéis que han baneado a un streamer famoso español que se llama El Chocas por decir negrata en un streaming?
¿Me jodas?
Sí. Además, no él, otro que estaba en el streaming jugando con él.
Ah, sí, pero sí. No es en el sentido chungo. Es negrata, bien, brother.
Sí, yo lo sé. Sí, a mí me encantan. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo te lo digo, a ver si nos banea iVoox o algo.
Joder, no creo, cago en Dios. Bueno, si alguien se ha sentido ofendido en iVoox o algún magnate o no sé qué, mis disculpas.
Eso es. La peli que
pero os... solo si es un magnate, ¿no?
Claro, claro. Es, si es de si clase es media, no.
No, porque va sin mala intención. No, no va en rollo peyorativo. Wakanda no. Forever, me cago en Dios. No,
y además, el que te conozca sabe de qué pie cojeas y que esto a ti te suda un pie. Así sí, que bueno. Sí. La peli que yo decía en Amazon Prime se llama Requisitos para ser una persona normal. Es una comedia española, os la buscáis y os la veis, así muy entretenidita. Y yo creo que ya. Yo creo que
pues,
ya.
Egoetxe, ¿qué tal tu día? ¿Tu semana?
Mi semana, bien, bien. La verdad que, bueno, mucho curro, pero eso es la misma historia de siempre. Claro. Pero bueno, la parte buena es que me he pillado unos billetes para bajar al pueblo en julio. Y digo, ya no puedo más, me tengo que pirar de aquí. Llevo desde pues la última vez que estuve allí contigo, David, en
sí,
Barcelona.
En Barcelona. Sí.
La última vez que bajé para abajo estaba por ahí. Y nada, me bajo unos días para allí, me voy con el ghoul mayor a visitar a mi madre.
¿Con el sacerdote ghoul?
Con el sacerdote ghoul, sí, sí. El pequeño no, el pequeño da demasiada guerra para traérmelo. Se queda con la madre. Y claro, como tenemos perro ahora, pues entonces vamos a hacer una pirula rara, que primero me voy yo con el mayor, luego viene Monse con el pequeño, estamos ahí 3 días, dejamos al perro a un colega, y luego yo me vengo para aquí y Monse se lleva a los dos a Barcelona. Y digo yo, bueno, me quedo sin ir a Barcelona, que tenía ganas de ir, porque además había hablado con un montón de gente para quedar, pues conozco con gente, un montón de patronos y tal que habíamos hablado, pero al final es que no puede ser, el próximo viaje. Pero bueno, al menos lo que haré será ver a la gente de Bilbao y alrededores. Y al que quiera venir a visitar.
¡Ojo!
¡Ojo!
Yo te aviso, has bajado una vez y he ido a Barcelona. Vas a bajar 2 veces y voy a ir a Bilbao. La tercera vienes a Madrid.
Sí, bueno, yo estuve en Madrid antes. Nos vimos en Madrid. Nos conocimos en Madrid, acuérdate.
Que sí, pero lo que sé.
Sí, y de hecho, al evento que habíamos organizado para mayo, para el blog, iba a bajar, ya tenía los vuelos. Pero bueno, la próxima que haya, yo me pillo unos billetes rápido. O sea, cualquier cosa puede escapar.
En cuanto se levanten las restricciones y alquilemos una casa rural y hagamos un evento, ahí te vienes, ¿no?
Bueno, esa no falto, esa seguro. Esa fijo. No, pero eso sí, si al final te animas a subir, pues eso es lo que hemos hablado.
Pero que yo ya lo tengo hablado con mi mujer.
Sí, además, si lo había pensado, si se puede, claro, a ver cómo están las cosas entonces, juntarnos a echar unas partidas, juntarnos con Owen, con Drago, juntarnos con la gente, yo qué sé, oyentes que haya por allí.
Con la comunidad que haya en Bilbao
sí,
y en el norte.
Con la zona de Bilbao y demás, que se quiera acercar y hacemos un... A ver, si se puede, yo tengo un choco, una sociedad gastronómica y soy socio, vamos. O sea que yo alquilo un día, pum, y nos metemos ahí, 40 tíos hasta que caemos a echar unas partidacas.
Y a comer y beber si se tercia.
Bueno, por supuesto, eso no va a faltar.
Compramos una vaca, la metemos en el horno ese industrial que me dijiste.
Sí, es un horno que está de isla, en medio es una cocina semi-industrial, entonces tiene esas puertas por los dos lados, puedes meter un cordero entero de lado a lado. Y luego tiene una barra de bar, el choco, pero barra, ¿eh? O sea, en condiciones. Y pues... que yo sigo bartender muchos años, o sea, yo he trabajado en hostelería muchos años, así que, o sea, yo os preparo lo que queráis, de comer pues o de beber.
Y además te bajas un buen whiskazo de Escocia y ya lo partimos.
Sí. Eso es como jugar con perdición, ¿eh? Igual no llegas al final del plan.
Vaya. Qué temático.
Igual duermes en el choco.
Eso es. Bueno. Sí, pues eso, pues estoy contento porque nos hemos pillado los billetes y ahí a falta de saber si vamos a poder volar, pues por lo menos era mejor pillarlos ahora baratos que luego pagar el doble. O sea, prefiero pagar ahora 400 o 500 plomos que hemos pagado que esperar y luego palmar la pasta, sí, por lo que se nos puede viajar, que pagar 1000 y pico dentro de 2 meses. Así que mira, ya están comprados, ya me olvido de la pasta y si luego la palmo, pues ya está. Y bueno, aparte de eso, he echado un par de partidillas a Arkham, tampoco mucho, porque hemos jugado el segundo de la hora olvidada, que estoy jugando con los colegas del pueblo, y... La era olvidada, de hecho, iba a decir... Me ha sonado hasta raro, por no decir olvidable, fíjate.
Me he creado un monstruo.
Pues nos está saliendo de puta madre y estos no lo habían jugado. Y eso que no les estoy contando lo
pues
que pasa.
Son los dos más difíciles, ¿eh?
Son los más difíciles y los hemos solventado bastante bien. Y yo te digo, callado como una puta, sin decirles
no
nada.
No les has dicho nada de los suministros ni nada.
Nada, para que sea todo sorpresa. Y la verdad que hemos pasado los dos primeros bastante, bastante bien. No hemos sacado todo lo, toda la experiencia, pero
bueno,
tampoco hay
con
otra.
No llevarte traumas más que te más.
Eso chutas. Es. Sí. Con no palmar, con no volver a tener que... No voy a decir.
No.
Y luego hemos jugado el penúltimo escenario de Alice in Wonderland.
Me tienes hasta la polla cada vez que vienes y hablas de eso.
Es así que jugamos toda la semana. Todas las semanas tengo que
comprar. Te voy a poner episodio los jueves por la noche para que no puedas jugar y venir a joder.
Bueno, ya solo nos queda el último, que tiene una pinta cojonuda, la verdad. Y nada, poco más. La verdad que bien. O sea, ganas de jugar más. Y vamos a grabar un Antiguos Males esta semana, así que con ganas de echar otra partida acá. A ver al final si hacemos Innsmouth o si hacemos un standalone. Uh-huh. Y eso, ¿y tú qué tal la semana, David?
Bueno, yo, pues eso, en casa cuidando de un bebé y haciendo más cositas que luego contaré en la sección de noticias y autobombo.
Oye, has estado con un par de elementos ahí.
Sí, ¿no? Porque vino Owen, de la mano de Thanos, nuestro podcast hermano, a grabar con la élite de los juegos de mesa, con Análisis Parálisis, a hablar del juego ese que llevan, del Marvel Champions y no sé qué. Y dije, tenemos que quedar. Y dice, no puedo porque llego el viernes a mediodía, me voy a grabar, salgo por la noche, me voy a casa de un colega y luego salgo al día siguiente a la una. Y dije, ¿desayunamos el sábado? Y dijo, bueno, tal, no sé qué. Y al final nos plantamos Rafa hace rato, Owen y yo y un colega de Owen a desayunar ahí en una terraza el sábado. Se compró unos cuantos cómics, nos echamos unas risas, comparamos Patreons y bueno... Y no hay comparación posible que la vamos a hacer.
Me quedó muy bien el programa, ¿eh? Yo estaba currando, me estaba escuchando de fondo mientras grababan el análisis, pero yo como me perdí el último tramo porque ya vinieron los canijos y se jodió la historia, pero muy bien, ¿eh? La verdad que les uh-huh. quedó un programa bastante decente. Sí,
claro,
sí.
Se le ve muy suelto ahí al Owen, ¿eh? Buenas relaciones públicas.
On fire.
No, y además ahora le está dando un montón de power a su Patreon. Ha sacado unos tokens super chulos de aturdido, de duro y de todo esto. Que están
muy buena pinta.
Sí.
Como que me he hecho patrono yo. Para bromas. Me he hecho vengatrol. Y le he dicho, vengo a trolear. O sea, ahora ya sí que tienes que leer mis comments y mis movidas. Porque no me leía los comments, no sé qué. Ahora sí, ahora soy patrono, ahora full respect.
Bueno, pues eso. Y aparte de pues eso, la paternidad. Intentando enseñar a mi hijo a que duerma 7 putas horas seguidas. Unos días tengo éxito, otros no. Pero bueno, no me puedo quejar porque el niño, comparado con lo que me cuentan otras parejas, amigas mías, de cómo lo llevan, telita. O sea, el mío es un ángel comparado con lo que me cuentan. Y no me refiero a Alfred, que la niña es súper pequeña. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo en tu paternidad, Alfred. Vuelve pronto. Te echamos de menos.
Sí, joder. A Alfred se le echa de menos siempre. Es que aunque sea un programa, se echa de menos. Y claro. Cuando ya empiezan a pasar los programas ya es como...
Pero fíjate que hoy parece que el espíritu de Alfred está aquí porque llevamos 17 minutos de hablar de nada. Entonces, bueno, vamos a cambiar ya de tercio, si os parece bien. Vamos a saludar a nuestros archiveros supremos, los 5 pilares de la Tierra sobre los que se asenta el planeta Patreon de los archivos de Arkham, que no son otros que Negoing, ya sabéis, el primero de su nombre, el que lleva desde el día 1 siendo a tope de todo. Tenemos a... porque esta semana he vuelto a saber de él, comentó en un post que puse en el Patreon, así que gusto saber de ti, Negoing, nos gustaría saber más todavía. Rafa, hace rato, ¿qué decir? El otro día me lo pasé y me reí mucho con él desayunando, eres un grande.
Oye, estoy escuchando, todavía no he terminado de escuchar, en la gaceta que hicisteis, ¡buah! Y está de puta madre, Rafa, a tope.
Pero
a tope,
espectacular, a tope. Ya le he dicho que no se libra de hacer la del Soldado de Invierno y Falcon.
Bueno, en esa voy a estar yo, fíjate.
Me parece.
A esa no fallo, porque me está gustando mogollón la serie.
A mí me está gustando un montón.
Tuvo un capítulo así que bajó un poquito, pero me está gustando. Y además me he vuelto a ver la de Winter Soldier, que me parece, para mí es de mis favoritas del MCU. Sí. Y digo, joder, pues la gaceta esa quiero ir, venga.
Pues contigo cuento. Pues tú, Rafa, hace rato y otro más.
Mira, Pepe está diciendo
algo. ¿Pepe ha dicho?
No, que tendré que verla. Y ahí la gaceta es otra cosa.
De verdad, Pepe, de verdad, bajo un retraso, ¿eh? También Rafa H, que de momento sigue siendo archivero supremo.
Un... Pero, pero, pero que este de momento se está alargando mucho. Aquí hay que darle alternativa. ¿Cómo
bueno,
es esto?
Bueno, ya veremos, ya veremos. A ver cuánto paga para entrar en plantilla.
Una prueba de fuego, un rollo de estos. Hay
claro.
Típica prueba de
mira, Rafa, super... nos tienes que grabar un Necon Bonicon y si nos gusta, pasas a formar parte de los sacos. ¿Qué te parece?
Es un fenómeno, Rafa. A ver, ya le he dicho. Tiene sitio a la uno ahí. Tienes que venir ya, me cago.
Golpea bien, claro, golpea bien. Que se oiga el puto micrófono por todas partes. Claro. Luego tenemos a Raúl Amarilla, que llevo desde febrero queriendo verle. Pues dije, sí, sí, bajaré y te iré a ver. No. Marzo, sí, bajaré y te iré a ver. No. Abril, a ver si nos vemos. Porque además tengo aquí un porrón de cosas para él. Porque dice, no me las mandes, porque allí en Barcelona no las quiero para nada y aquí en Madrid no estoy. Así que cuando nos veamos ya me las das. Entonces tengo aquí una caja que pone R amarilla en el que voy echando cosas. Cada vez que le toca un sorteo, cada vez que tengo que darle un premio de los archiveros supremos, pues yo voy metiendo cosas en la caja. Llegará un día en que le lleve un traspalé de premios. Así que nada, Rafa, chico, a ver si te vemos, que aparte es un crack, ya le conocemos en persona y es un amo.
Sí, sí, un fenómeno, joder.
Y luego tenemos a Tony Cabeza, que aparte de que es un hombre, yo me identifico mucho con él, que siempre hago la broma, siempre, siempre, siempre nos está ofreciendo ayuda, siempre. Dice, chavales, cualquier cosa me pedís. Tony, deja de hacer eso, porque en algún momento te tomaremos la palabra y tendrás que pringar.
No, una vuelta atrás.
Eso es, eso es. Y bueno, luego hablaremos del Patreon más a fondo, porque hemos llegado a una cifra redonda de patronos y la hemos liado parda. Pero si por casualidad estás escuchando este programa de primeras después de dos temporadas y media, tenemos un Patreon y es este.
Colabora con los archivos de Arkham. Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com/archivosarkham y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
Vale, tengo que decir hacer un pequeño llamamiento. Porque
Venga, llama.
Hace un tiempo, en el grupo de Telegram, sí, llamo. En el Telegram que tenemos, que también tenemos un Telegram, por cierto,
¿sí?
Hicimos un mini pedido de los playmats estos, de los tapetes de
Power Plant
Games.
Sí.
Los que son así tochos y grandes.
Sí, sí, sí. Estamos sorteando
pues,
dos.
Resulta que tengo aún cuatro en mi casa. Que son de otras gentes maravillosas que hicieron el pedido conmigo.
Y que te las pagaron.
Por
entiendo.
Favor. ¿Entiendes bien? Por favor. No sé cuándo me voy a mudar. Pero en algún momento me voy a mudar. Me gustaría deshacerme de ellos antes de mudarme. Por favor, venid a por ellos. Sí. Sabéis quiénes sois.
Si no,
contratad conmigo.
David lo sortea, ¿eh?
Hombre, vamos.
Si no, David lo sortea.
No, a mí me faltan días. No, nosotros estamos sorteando... Bueno, luego lo cuento porque mezclamos cosas y no hay que mezclar las cosas, porque luego la gente dice, ay, me mezclan las cosas y yo quiero saber en qué momento quiero escuchar cada cosa. Y digo, pues venga. ¿Qué ibas a decir, Egoitz?
No, que yo tengo una movida también para sortear.
¿También para sortear?
Luego.
Os habéis vuelto locos todos a darme las cosas que sobran en casa para que las sortee.
A mí no me sobra, pero me mandaron dos.
Bueno, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Como siempre vamos a leer lo siguiente, los comentarios primero de los patronos en el post del Patreon del episodio anterior y luego los de iVoox, que esta semana tampoco hay mucho, así que vamos a ir ligeritos. Oscar Tabernero nos dice, hoy no hay mamelucos, hoy inventaremos otra palabra para que hagáis el tonto en los comentarios la semana que viene. Sir Yago nos dice, sobre el roleo, yo también estoy en fase de picado por el rol. A cuenta de eso, os recuerdo que el viernes 23 es el día del libro y que muchos sitios consideran manuales de rol libros y les aplican el 10%. Yo estoy haciendo ya la lista. Yo también, en mi lista está todo lo de la llamada de Chulu séptima edición. Así que, Alba, tendera de confianza, empieza a guardarme cosas. Tenemos que hablar.
Sobre todo la broma macabra. Es fijo.
Lo vimos el otro día con Owen y con Rafa en el Generación X de Fuenlabrada. Estaba ahí, precintadito, súper bonito. Va a haber que echarle un ojo.
Yo en cuanto baje le va a echar mano.
Mi objetivo es la llamada de Cthulhu, el manual, la guía del investigador y el pulpo.
El pulpo Cthulhu,
sí. Eso, porque además el pulpo Cthulhu nos lo recomendó Tristan Oberón.
Ah, bueno, y Fer también andaba detrás de él.
Pues
Fer friquillo.
Pintaza. Así que bueno. Yo lo tenía en mente. Rafa Cerrato nos dice: por cierto, Pepe, mi mazo para el evento de la Guerra de los Dioses Exteriores se llamaba Mary Elsbeth Sororitas. Lo de Elsbeth es de Magic por la lanza. Lo otro ya lo imaginas. Pepe, supongo que llevaba a la hermana Mary.
Elsbeth. Dejado sin palabras. Sí.
¿Pero entiendes la referencia?
Por supuesto, de las alertas sororitas de mis señoras macarras.
Que son las de Warhammer 40.000, ¿no?
Eso es.
Ah, vale, decía yo, es que me suena y sí.
Por supuesto. O sea, si lleva la muchacería ya lo parte, si no, igual lo parte menos, pero igualmente sí.
También te pregunta Rafa que le surge una duda, que si Pepe no tiene mesa, ¿cómo hace para pintar las miniaturas?
Eso se lo contesté también en Patreon. Es que tengo una mesa, lo que pasa es que está ocupada por otras cosas.
Ajá.
Y aparte, cuando grabo, normalmente está Marta en otra habitación, que está muy pegada a la habitación a donde tendría la mesa, por lo que no quería molestarle, así que me vengo al cuarto de invitados.
Pero si es que eres todo generosidad, joder, Pepe. Qué maravilla.
Soy un adepto sororitos.
Muy bien. Oscar Taberner otra vez nos dice: respecto a lo del stock de los packs, por lo que me dice mi tendero, que es de una tienda pequeña, le han servido todo, pero según me informa, si siempre pides una cantidad regular no tienes problema, pero si alguna tienda pasa de pedir 50 packs a 100, ahí está el problema, que lo mismo es eso lo que ha pasado. No sé si será el caso. Pues esto lo hablamos con Héctor de Generación X en un episodio de La Mano de Thanos. Y nos dijo que sí, que a él le solían servir siempre todo lo que pedía porque pide mucho desde el principio. Porque sabe que lo va a vender.
Bueno, también es una cadena grande. Entiendo que es lo que suele pasar. Si, a quien pide mucho siempre sirven antes, y a quien tiene mucha cantidad y tiene muchas tiendas, pues entiendo que le sirvan más. De todas formas, también hemos hablado alguna vez, que es el clásico problema del final de los ciclos, que Fantasy Flight sabe que hay gente que se va descolgando por el camino, y si bien los deluxe se venden a cholón, porque vienen los investigadores y bien no sé qué, a raíz que van avanzando los Mythos Packs, pues llega al final y hay veces que, pues eso, que no se vende tanto, por lo tanto creo que producen menos. Claro, ¿esto qué genera? Pues que al final haya más demanda, haya pelea, hay que esperar a la reimpresión, pues bueno, la historia de siempre.
Bueno, pues a ver si se solucionan estos problemas. Vidania nos dice, bueno, nos dice, es un plural majestático, pero en realidad me dice a mí: David, si necesitas a alguien para completar el grupo de partida, campaña de rol tentacular, yo me ofrezco voluntario. Igual hasta podría dirigir si hiciese falta. Mi hermana también se queja de que mi nueva sobrina es capaz de hacer tropecientos ruiditos diferentes en la noche para no dejarla dormir. Ánimo, que ya queda menos para que empiece a andar y tengas un nuevo nivel de estrés. No dejan de darme buenas noticias. Todos son ánimos.
Son teasers.
Sí. Te va a venir el demonio a ver. Rafa Barranco dice: creo que al analizar la carta de conocimiento ancestral se os ha pasado que las habilidades que se vinculan a la carta son habilidades aleatorias. Creo que lo dijimos al final, creo que no lo dijimos al principio.
Sí, y al leer la carta también creo que lo dijimos, pero sí. Sí, es verdad que luego cuando empezamos haciendo unos pajeos sí que decíamos, si metes dos de estas y dos de estas, no, son al azar. Bien visto ahí, Rafa.
Entiendo que antes de robar tu mano inicial sacas 5 habilidades al azar de tu mazo y las vinculas, obviando debilidades. Sigue siendo una buena carta para Amanda, pero no tan top como parecía. Bueno, a ver, pues dependes un poquito más de la suerte, pero en teoría si tú controlas las cartas de habilidad que tienes, pues sabes cuáles te van a tocar. Y bueno, puedes planificar diciendo, oye, pues si ya tengo estas en la mesa, pues puedo priorizar otras cosas a tener en mano. Entonces, bueno, sí, es buena, pero sí, hay que puntualizar que son aleatorias. Joaquín Vacas nos dice: gran vuelta de David revisando su paternidad, los 25 primeros minutos son de llorar de risas. Entre su vida de padre y los comentarios del programa, que no sabe de qué van, es top. Y como David, se me han despertado las ganas de jugar al rol. Un saludo enorme y a disfrutar del Ghoul. Se nos han despertado las ganas de rol a muchos, ¿eh?
Sí, sí. ¿Te has escuchado ya los programas?
¿Qué me voy a haber escuchado? ¿Tú crees que yo tengo tiempo? Mira, además, te lo voy a decir. Estoy liado porque me he hecho, con perdón, patrono de un podcast de la World Wrestling Federation Entertainment, que se llama ahora, del Pressing Catch de toda la vida. Se llama Último Hombre en Pie, pues me he hecho patrono por un pavo y medio al mes para escuchar los episodios suyos.
Pero hablarán de la WWF clásica, no de la mierda que hay ahora, ¿no?
No, hablan de la actual y de todas las compañías. All Elite Wrestling es otra compañía que lo hace. Está guay, está guay.
Bueno, yo alguna vez que he visto lo que hay ahora, ya no sé, igual es que entonces éramos más chiquis, sí. y nos molaba más todo el rollo, pero es que tenía mucho más carisma, no me jodas.
Hombre, también antes era mucho más fácil innovar que ahora.
También es verdad.
O sea, claro, antes. Pero además yo he visto, y abro aquí un paréntesis. Los tipos de combate se llaman especificaciones, ¿vale? Pues tienes el que está en una jaula, el que está en no sé dónde, el que tiene alambre de púas las cuerdas, no sé qué. Pues he visto especificaciones en los años 90 que era a ver quién le ponía el culo en la cara a otro.
Eso es maravilloso.
Es brutal. Luego había otra estipulación que era a ver quién metía a otro en una ambulancia y cerraba la puerta. A ver quién enterraba vivo a otro. O sea, auténticas salvajadas.
Pero si está todo orquestado. O antes sí, estaba
sí.
orquestado.
Sí.
Sigue estando.
Hombre, claro. Y eso es lo divertido. Yo me lo paso teta.
Bueno, ya nos contarás a ver cómo va el asunto ese.
Acaba de ser WrestleMania, que ha estado al parecer muy bien. Yo, como no, ya bastante pago el podcast como para pagar encima el pay-per-view que tienen, ya me lo veré más adelante. Pero bueno, yo soy mega fan del Royal Rumble. De esto que iban entrando cada minuto y medio un luchador hasta que había 30 y se pegaban de hostias.
Sí, mítico, mítico.
Eso me flipa. Bueno, ya está. Paramos. A ver si jugamos al rol, que hay mucha gente que quiere. Dice Jesús Fernández, qué bien volver a escucharte, David, he de decir que ya te avisamos de la paternidad. Mucho ánimo, que el cuerpo se va acostumbrando a todo, a no dormir, a los ruidos, a las ojeras, y verás que también hay un montón de momentos súper emocionantes. Dice Felipe Gallardo, sí que se lo avisamos, y nos dedicó un David Head por ser tan exagerados.
Hay que recuperar ese audio, igual que le hicimos a Owen en la mano de Thanos.
Cabronazos. Y luego nos dice Cortatu, del que hablaremos luego, dice, David, yo sí he reconocido a Juana y Sergio y me ha parecido brutal tu performance. Y es que yo canto muy bonito. Os mandé el otro día la intro y no la conocíais.
No.
No, para nada.
A mí me sonaba.
No, es que ahora, es que estoy viendo un anime o un manga o como se llame ahora entre los millennials de voleibol. Y digo, pero chaval, que eso ya está inventado hace años. ¿A dónde vas?
No está inventado tan bien como está hecho ahora.
Ay, perdón.
Eso de que cantas muy bonito... Pepe todavía está sufriendo de la pérdida de cordura, ¿eh?
Y hay un episodio... No, lo que pasa es que ahora las músicas de las series son mucho peores. Hay un episodio de Aquí hay dragones en el que creo que o el Juan Gómez Jurado o el Rodrigo Cortés hacen un especial sobre uno de los mayores compositores y letristas de canciones de la infancia de las series. A ver si lo busco y lo pongo el enlace en los comentarios.
Hablando de canciones, en la Gaceta de WandaVision no comentasteis las canciones que hacen las entradillas de cada capítulo, que son brutales, son cada una muy acorde a la época.
Algunas
son
más
increíbles. Yo eso sí que me quedé con cuando veía la serie, hostia.
Claro, es que están hechas a la imagen y semejanza de la serie a la que intentan imitar.
Sí, uh-huh. Sí. Nos estamos empantanando otra vez, ¿eh?
Sí, pero es que también somos de empantanamiento fácil, ¿eh?
David, yo te reconoceré que Juan y Sergio caminaron para que Haikyuu pudiese correr. Eso te lo reconoceré.
Muy bien, así me gusta. Vamos a los comentarios de ebooks y nos dice Mungiel, dice poleo y os oigo. Que esto ya es tradición. Pero nos deja dato curioso, que eso está bien. Dato curioso y del que seguro que se arrepienten. En 1998 Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares. Optaron por no hacerlo, salvo Spider-Man, que lo compraron por 7 millones. El motivo, no consideraban que el resto de personajes de Marvel fueran relevantes. Ahí lo llevas.
Ojito ahí.
Es como el que no cogió a Jordan en el draft.
Sí, pero bueno, esto es en el 98, hace no tanto. O sea, ya se veía lo que podía venir con las pelis
no,
de superhéroes, de hecho.
No. En los 98 estaba muy de capa caída. Esto empezó a remontar con el Nolan.
Marvel estuvo a punto de la quiebra en los 2000.
Sí, por eso vendía todo.
La primera peli de X-Men no fue en el año 2000, creo. La primera.
Por ahí.
Primera.
Sí, por ahí.
Sí, creo que eso es un poco donde empezó todo el repunte y toda la historia.
Bueno, pues. Y
especialmente cómics con Civil War. Que fue justamente durante la época del atentado del 11S, entonces la temática de seguridad vendió mucho, en fin, cosas.
Claro, porque recuerdo que la primera peli de Spider-Man, el tráiler, echaba, o sea, ponía
una telaraña entre las dos torres.
Entre las torres gemelas que pillaba ahí el helicóptero de los malos y lo tuvieron que quitar.
Me pregunto por qué.
Bueno,
por cierto, me ha gustado mucho una cosa que me gustaría que implementásemos. Quien ponga el comentario de poleo y luego os escucho, que ponga un dato curioso.
Claro,
esto es norma ya.
Si eso está pedido, si no, no se lee.
Eso lo está pidiendo Owen ya, en la mano de Thanos.
Pero si es que vamos creando tendencia. Vamos creando tendencia. Menos mal que nos valoran nuestros patronos como es debido, porque si no...
¿Verdad?
De verdad. Ramtore nos dice, jajaja, bienvenido doblemente David, bienvenido de nuevo a los podcasts de los archivos de Arkham, se te echaba de menos, y bienvenido al maravilloso mundo de la paternidad. Me pienso lo mismo que tú. Todos cuentan maravillas de lo maravilloso que es la paternidad, pero lo único que pasa es que te calla la cruda realidad para que tú caigas en la misma trampa que cayeron ellos. O sea, es que el dolor compartido es menos dolor.
Pero todo el mundo no cuenta maravillas. Yo os hablo de los gules.
Sí, totalmente.
Que pueden ser.
Solo puedo decirte una cosa para darte ánimos. La cosa mejora. Es mi esperanza, porque como esto lo tenga que aguantar hasta los 25 años, me pego un tiro.
¿Sabes lo que pasa? Que luego tienes los críos ya de 7, 8, 9, 10 años y dices, joder, es que los tranquilitos que erais cuando eres pequeñito y estabais calladitos y no dabais guerra y no os movíais ahí y tal. Y luego hablas con los que tienen adolescentes y te dicen, déjate, ojalá se hubiesen quedado con 10 años. Los adolescentes son rollo de, buah, aquí empiezan las peleas a otro nivel. Ya de tú a tú, no sé. O sea que siempre puede ser peor.
Joder, que... gracias, Egoy, gracias. Hamstar nos dice, ánimo Pepe, pronto llegas a mi nivel 2, no, a mi nivel con 2 hipotecas. David, macho, ¿nunca habías oído lo de cuando seas padre comerás huevos y los plátanos chungos? Ulises Morrofiemo. No me he enterado. Morrofiemo. Pone eso. Ulises, no sé de qué te están llamando algo feo. Defiéndete. Hamster vuelve a decir, hago combo con Jorge Mora, abrasacos para los amigos, navajazos para los migos.
Pero espera, Morrofiemo es un insulto aragonés.
Estoy mirándolo, sí.
Madre mía.
Eso tengo que preguntar luego a Marta. Perfecto. Esto que igual lo conoce.
Datitos de mierda en los archivos de Arkham. Nos dice L. La letra L, no es que haya escrito L, no, L. Lo del lanzamiento de los dos últimos packs ha sido terrible en casi todos los países de los que tengo noticias. Entiendo que serán más de dos, porque si no dices de los dos, pero si son de todos los países, pues serán tres o más. A mí personalmente, en Australia, me han pausado la pre-order que tenía con ambos por tiempo indefinido, mientras que a otros colegas les ha llegado solo uno de los dos, para asesinarles con un corta uñas. Oxidado, añado.
Bueno, la parte buena de Australia es que supongo que las cosas irán, o sea, como van por el Pacífico, no hay canal de Suez, de historia donde se te atasquen los barcos. Te pueden parar en Relié,
Claro, Pacífico, y digo yo, como son la Commonwealth, allí no les afecta el Brexit ni nada, ¿no? Allí están libres de esas mierdas que a ti te han jodido.
Que va, todo lo contrario. De hecho, si tú eres británico, allí tienes más facilidad para ir a trabajar y demás rollos.
Nos dice Joe Harmonic, dice, supongo que sea Joe Harmonic, pero como está escrito todo junto, yo lo leo como me sale del Finflow. Ya me habéis picado, ahora tengo que sacar de la vitrina las antigüedades, el módulo de solo contra el Wendigo que tanto me costó conseguir, no lo tuve en su momento, y lo recuperé acudiendo al mercado negro, cual investigador bibliotecario. Echarle un vistazo y comprobar la fecha, el investigador prehecho y la trama. Si puedo os paso fotos por Twitter, pues sería maravilloso. Gracias por el programa, llevo poco escuchándoos, pero ya os habéis colado en mi lista de favoritos junto con Solo en Balda y La Mano de Thanos.
Hombre, ahora, es que vaya dos podcasts, bueno, claro.
Eso es la creme de la creme. Eso, vamos, nos sentimos honrados de estar en esa lista. Ahora a sacar tiempo para jugar todo lo que me gustaría y los ciclos que me estoy comprando a espuertas como si fuera un aurispa del siglo XXI. Salud.
Ahora tengo la duda de que puñetas es un aurispa.
¿Ves? Si es que nos ponen palabras raras para jodernos el programa.
Sí, sí.
Sí, aquí me aparece Giovanni Aurispa, un historiador italiano del siglo XV.
Pues ya será eso. Pues será. Pero mira quién nos escribe. Solo en Balda.
¡Ay!
Lacustre. Sobre lo que comentáis de las tiradas cortas, yo tengo mi teoría que es todo tema marketing. Aunque a Goy no le guste y le joda, pero es algo que muchas empresas, marcas, lo hacen justamente para que se hable de ello, crear expectativa y básicamente vender más algo que de por sí ya se vende bien. Lo único que consigue es que haya mucha especulación con el producto, pero esto es algo que a las empresas marcas les da igual, ya que saben que su producto está vendido y eso es lo que realmente les importa. Vamos, una mierda grande. Pues sí.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, todo viene a que él nos mandó el audio y estuvimos hablando un poco, bueno, con la Custer suelo hablar bastante por chat, por privado. Y por cierto, mira, que se ha pillado ya, le ha llegado ya todo el ciclo, o sea, todo el ciclo entero de Innsmouth. Y le digo, bueno, pues habrá que empezar a meterle, ¿no? Y dice, no, que no tengo dónde guardarlo. Y yo, ¿cómo que no tienes dónde guardar? Y me dice, no, porque hasta que tengo una caja y tal, tengo todo petado y no lo saco porque si no tengo las cartas por ahí tiradas. O sea, que se está esperando a tener un sitio donde guardarlas para jugar. Le digo, me cago en la mar, pero si igual se ve.
Claro, que se haga patrono y tenemos abierto un pedido de cajas.
También.
Ajá. Ah, pájaro, Lacustre.
Y le ha llegado también el de Estela. Y le digo, pues este sí jugar hoy. Y además habíamos hablado de que si viniese un día al programa, hay que meterle leña.
Sí, sí. Para mayo, para junio o para julio que se venga Lacustre.
A ver.
Y nos dice ahora Mungel, que nos vuelve a escribir. Ya lo terminé de escuchar. Gracias, David, por lo de las etiquetas de la página. En la versión móvil no las veo, pero en la web sí. Así que ya estoy empollando. Siguiendo el tema de Fantasy Flight Games y la distribución, comparto que es una estrategia de marketing, porque les pasa con absolutamente todos los productos. Y si quisieran no tener las estanterías llenas, harían como otros distribuidores que permiten hacer encargos on demand. Como ya comenté, para mí está siendo difícil entrar al juego por la falta de stock y la especulación, y estoy tirando de mirar mucho Wallapop para comprar. Eso sí, solo cosas a precios de mercado. Buenísimas cartas las del último pack y dan muchas ganas de jugar un team de bendecidos. Dejo como idea que el audio de Lacustre me sugiere una sección de extrañas parejas. Postdata. Me estáis animando mucho a ser patrono. Qué buen trabajo realizáis. La pronunciación del nick sería Muniel. Vale, pues a partir de ahora te llamaremos así. Alfred acertó al pronunciarlo. Un fuerte saludo. Lo de la sección extrañas parejas, tenemos un episodio, creo que se llama Tu media naranja o Lo que necesitas es amor o algo así, que es de parejas que funcionan bien juntas para jugar al juego. Y creo que éramos tres y analizamos cada uno tres parejas, así que tienes ahí nueve parejas para utilizar.
Sí, sí, sí. Dijimos, además, cada uno analizamos varias, la que nos parecía mejor, una diferente o así curiosa y tal. Pues Muniel, que se ha hecho patrono, decía, me están entrando mal, pues se ha hecho patrono. De hecho, esta semana estaba hablando en Discord y Rafa H, le va a hacer un tuto, porque todavía no pilota muy bien el juego y van a echar una partidilla ahí para ayudarla a mejorar un poco para una cosa que vamos a hablar después.
Pues que lo streamen por el Discord y así lo puede ver más gente.
También.
Rubén P. nos dice, hola, hijos míos. No sé, debe tener hola. 60 años como tú, Egoitz. se perdona la espera, pero es que a lo tonto os habéis convertido en parte de mi semana y como que me faltaba algo. Y además ha merecido la pena la espera, solo por escuchar al tío Phil cantar la canción de Juana y Sergio. Pero ha faltado el estribillo, David, así que a cantarlo. Siempre serán felices Juana y Sergio, siempre serán felices Juana y Sergio, y ya. Y
Pepe llama a Caroline Fern.
Y enhorabuena a los papis. Yo tengo uno de 3 y me cago en su padre cada día 5 veces lo menos, pero es lo mejor. Sabes que no tiene sentido lo que dices, ¿verdad, Rubén? O sea, te lo dejo ahí como apunte. Dice, apunte de la era olvidada. Voy por el cuarto escenario en Tru solo con Super Úrsula y lo estoy petando. Fijo que estoy haciendo trampoñas. Sois unos lloricas.
Que sí tiene sentido cagarse en su padre. Yo me cago mucho en mi puta vida. O sea, es decir, me cago en mi puta vida. Es como me cago en mí porque me arrepiento. ¿Por qué habré hecho esto? ¿No sabes? O sea, tiene todo el sentido del mundo.
Yo muchos días digo, qué hijo de puta. Y sale mi mujer, que no, David, que no, que te estás liando. Y yo, es verdad.
Oye, pero Tru solo, contestando a Rubén, Tru solo con Úrsula, yo creo que es... Hombre, tienes que llevar alguna opción para repartir. Porque
lo primero, meterle el arco.
O meterle el arco, o bueno, es que con uno de combate, o meterle, ¿cómo se llama? El hierro desgastado. Claro. Pero, y aún así, pero sí, es más para evitar, con su 4 agilidad tiene, ¿no? Buenísimo, entre Úrsula. Además, tú eres muy fan de Úrsula.
Yo soy mega fan de Úrsula, a mí me flipa esa tía. Si no es de las mejores, si no es la mejor, porque es Agnes, es de las mejores.
En Tru solo hay un par de mazos, uno de Úrsula y uno de Mandy, con el que se puede superar el segundo escenario de lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Egipto, que eran dos escenarios.
Sí, el Targo Eterno.
Eso es. El segundo escenario, para superarlo con Mandy y con Úrsula, o sea, en solitario cada una de ellas, como en 4 o 5 turnos.
Hostia.
O sea, meter ahí el turbo y hacer chu.
Claro, mueve esa capista con Pathfinder, con no sé qué, pipa, claro.
Eso es.
Qué loco. Es que es muy buena. Y bueno, a ver si ahora... que no estoy yo atento, le han bajado la dificultad a la era olvidada porque tú te lo estás sacando con la chorra, Goich, y Rubén parece que también.
Bueno, con la chorra tampoco. Pero yo voy a defender una vez más el Tru solo. Sé que al principio acojona un poco. A ver, yo creo que todos hemos empezado jugando Two-Handed con 2 investigadores. Porque es un poco más completo, compaginar y tal. Uno se dedica más a esto, al otro y tal. Pero el Tru solo tiene la ventaja de que los lugares que tienen una pista por investigador son una pistica. Te sacas la pista y chao, a correr. O sea ya. Que... es mucho más sencillo de lo que parece cuando no has jugado Tru solo. Obviamente hay algunos investigadores que te hacen sudar más o que tienes que, bueno, que pulir mucho más el mazo para que realmente funcione una campaña larga, pero a mí cada vez me gusta más jugar en Tru solo. De hecho, hace muchos años que no juego en Two-Handed.
Bueno, y por último nos dice Felipe Gallardo Romero, que ya echaba yo de menos el comentario, no sabía si estaba vivo o no. Se me pasa la semana y no comento. Es cierto, porque has comentado el sábado. Gran programa, el análisis de las cartas es de mis contenidos favoritos. Y gran regreso de David, que se le echaba de menos. Por cierto, estando en la fecha que estamos y aún no sabemos nada del próximo ciclo, ¿no es raro? Pues luego hablaremos de ello. Un saludo. Y con esto acabamos los comentarios, que yo creo que ha estado muy bien. Aunque ha sido cortito, más cortito que otras veces, pero ha habido un poquito de todo. Nos han comentado todos los aspectos del programa anterior, que es una cosa que a mí me gusta mucho, porque ha gustado en general todo el episodio, así que hoy me voy contento. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que ya sabéis que es nuestro periódico de cabecera, pero que esta semana nos las hemos visto y nos las hemos deseado para conseguir noticias. Aún así, hemos conseguido sacar esta semana también un ejemplar del...
Arkham Advertiser.
¡Corre, Murphy!
Y vamos a abrir nuestra sección de noticias con un tuit de MJ Newman, diseñadora jefe de el Arkham Horror LCG, que ha puesto que tiene algo que decirnos, pero que todavía no lo puede decir.
Ha puesto OMFG, que es Oh My Fucking God.
Sí, que tienes algo gordo.
I'm so excited and I can't tell you why yet. Vale. Entonces, aquí la peña se ha vuelto loca.
Pero normal. Normal.
Además, sobre todo cuando estamos ya pasados de fecha. Esto es un rollo como cuando está esperando el crío y no sale y no sale. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que hacer una cesárea aquí, ya. ¿Dónde está el nuevo ciclo? Entonces, a ver, mucha gente le ha contestado, ha retuiteado o ha contestado diciendo, hostia, no nos puedes decir qué, pero dinos cuándo nos vas a decir qué, para que empecemos la cuenta. Y entonces no sabe qué es. Hay gente que ha hecho comentarios, referencias a Arkham Horror LCG, Y curiosamente, pues se ha hecho la loca, ¿no sabes? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos a la espera. Yo, particularmente, creo, ya lo dije la semana pasada, que si no era el viernes pasado, iba a ser este viernes, que entramos ahora, que van a decir cuál es el nuevo ciclo. Yo apuesto al día 23 de abril. Explican, o sea, van a hacer una ciclo. Noticia. Sí, sí, sí o sí.
Estoy, ¿crees que va seguro. A ser formato ahora o formato cajote con todo el ciclo en una caja?
Ahí ya me despista. Eso ya no lo sé. Yo no creo que lo vayan a cambiar. Basando en lo que nos dijo MJ en la entrevista, como que a ella le gustaba un poco el formato este de mes a mes y tal y cual, no creo que lo cambien. Me sorprendería, la verdad.
Pero desde luego, si hay un parón tan gordo, porque en teoría esto sería para septiembre, porque en junio salía Regreso al Círculo Roto y en septiembre habría otro producto preparado, se especulaba con un core revisado, pero claro, no te van a sacar un core revisado en mitad de un ciclo. Va a ser algo gordo, ¿eh? Parece que va a haber una revolución en Arkham Horror LCG.
Puede ser algo raro, o sea, por eso podría tener sentido que se estuviese retrasando, porque normalmente cuando falta un mes, incluso un par de meses antes de salir el último pack de un ciclo, se anuncia el siguiente ciclo.
Sí, el otro día estuvimos revisando fechas.
Exactamente, estuvimos revisando los últimos dos o tres ciclos y siempre es así. Faltando un mes o un par de meses de que salga el último pack de ese ciclo, se anuncia ya el ciclo siguiente. Entonces dices, a ver, ha salido ya el último pack. Esto no ha pasado nunca. Uh-huh. Ahora estamos ahí en una especie de limbo que dices, ¿cuánto tiempo va a haber hasta el siguiente? ¿Es que va a ser un único producto en el cual venga todo contenido? ¿O es que, yo qué sé, no sé? Ahí nos queda la duda. Pero yo estoy seguro que este viernes se anuncia algo. Porque o sea, ya habrán pasado un par de semanas desde que ha salido el Into the Maelstrom. Sí. Hacia la vorágine.
10 días desde el tweet, pues yo creo que ya es que no nos pueden dejar así mucho más tiempo.
Sí o sí, o sea, no puede ser otra. De hecho, MJ ha puesto likes a algunos comentarios que hacían alguna referencia a Montañas de la Locura y tal y cual. Bueno, no sé, veremos a ver. Yo, la verdad, que no sé, tengo ganas de saber ya de qué va la historia.
Totalmente. Totalmente.
Pero bueno, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente que sigue a MJ en Twitter es por Arkham Horror, y eso se ve en las encuestas, lo que comentaba Pepe la semana pasada, que cuando pone una encuesta, ¿de qué queréis que hable en mi próximo artículo del blog? 80 y pico, 90% es Arkham. Entonces, yo creo que nos puede crear el hype y no decirnos, tenernos ahí durante mucho tiempo. Y como los anuncios de Fantasy Flight son siempre los viernes, este viernes 23 de abril se va a saber algo fijo.
Pero ¿y si está Meta jugando?
También.
¿Y si de lo que está emocionada es de lo próximo que saldrá?
No lo sé. Pero yo estoy...
Y está colando la hora para que cuele con el anuncio del viernes. Posible el anuncio del viernes.
Hay una cosa. Y MJ comentó en la entrevista que este ciclo ha sido el que más les ha costado diseñar.
¿El próximo o Innsmouth?
No, el próximo.
El próximo, vale.
Dijo el cabanamar, David, estabas en la entrevista.
Ya, pero yo que sé, para que la gente que lo hubiera escuchado y tenga dudas.
Sí, vale, bien. Bien matizado. Venga, lo has librado, ¿eh? Has pillado la chicana y has dado vuelta a la pista. No, a ver, sí que comentó que eso, que este ciclo en el que vamos a entrar ahora es el que más les había costado diseñar. Y lo comentaba de una manera, creo que positiva. En plan, o sea, a mí me da la sensación escuchándole que era más por reto y por en plan difícil, pero bien. O sea, que nos va a volar la cabeza. Y yo creo que de eso va la historia. O sea, si nos suelta una píldora así, tiene que ser esa misma semana que se desvele. Pero bueno, igual nos está colando, como dice Pepe, vete a saber.
Puede ser. Yo lo que estoy es muy mosca, porque hasta hace bien poco las listas de en desarrollo en la página web de Fantasy Flight España y Upcoming en Fantasy Flight de Estados Unidos eran listas enormes. Y sin embargo ahora te vas y hay muy pocas cosas en reimpresión y muy poquitas cosas en producción. Pero muy, muy pocas. Yo no sé qué va a pasar o si van a espaciar más los productos, no tengo ni idea, pero se viene un cambio, parece que importante.
Bueno, que estemos a estas alturas y el único producto que sabemos que va a salir, próximo producto, es el regreso al círculo roto y no sabemos nada más, no hay nada más anunciado, pues ya me dirás, o sea, no sé qué pasa con tanto secretismo. Yo creo que puede venir también todo esto a la reestructuración que ha habido dentro de Fantasy Flight y dentro de Asmodee, Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un nuevo contacto en marketing de Estados Unidos, ya Evan Johnson se ha marchado de Fantasy Flight y de hecho MJ nos pasó un contacto de una chica que ahora ya hay otra persona, o sea, parece que se habrá sido un puesto temporal o algo. O sea, que está habiendo cambios y quizá por eso ha estado el tema un poco parado a nivel de marketing. Si es verdad que no hemos visto ningún Ask Me Anything. Todavía no ha habido ningún AMA.
No, ni Fantasy Flight Games Live, ni nada.
Nada, no ha habido nada en bastante tiempo. O sea, yo creo que todo esto tiene que ir unido a, pues eso, a esa reestructuración, un poco de... A ver qué pasa. A ver el nuevo departamento de marketing por dónde nos viene. De hecho, a nosotros nos han contactado justo esta semana la nueva responsable de marketing, pues bueno, para presentarse y a introducirse de inglés, para presentarse y tal, y para, bueno, pues
preguntarnos qué tal no van las cosas y qué necesitamos.
Exactamente, eso es.
Fijaros que de un tuit hemos sacado como 15 minutos de audio, que eso está fenomenal, eso a tope. El espíritu de Alfred hoy está sobre mí.
A mí, callarme, cuando arranco.
Eres Rafa hace rato hablando de Marvel, ¿eh?
Está bien.
Segunda noticia, nos han dado un premio. Un premio. El Calvo de Oro, que parece que está hecho a posta para mí, pero no, porque los chicos de Viz Lúdica tienen unos premios que se llaman los Calvos de Oro, y uno de los Calvos de Oro nos lo ha dado Cortatu a nosotros.
Sí, bueno, es un poco simbólico, porque es un premio pues, a su manera, muy a Viz Lúdica, que son unos cachondos, y la verdad que yo estaba escuchando el programa, pues lo suelo escuchar, y no sabía nada, y de repente, bueno, estaba Cortatu, que es
uno...
Es el patrón y siempre está en los calvos del año. Y de repente llegan, pam, 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 y de repente dice, bueno, pues mi calvo de oro para este año y tal, para la comunidad de Arkham Horror LCG española y tal, y principalmente para la comunidad de archivos de Arkham y tal, y nada, y fue como una sorpresa, y este nos nombró a todos, y dijo, pues agradecerle a Corta, que la verdad que, bueno, yo recomiendo ese programa, porque es un descojón, o sea, es muy chanante, muchos programas que hacen esta gente, pues ya, entre Calvo, entre Clean y Amarillo, o sea, es como un festival del humor, y la verdad que estuvo de puta madre, y yo justo lo estaba escuchando y dije, hostia, y os lo pasé y dije, mira este, así que sí. Un abrazote a la gente de Viz Lúdica, que por cierto, tenemos hablado también que no, en un par de meses se van a venir.
Pues a tope. Toda la buena gente aquí es bienvenida.
Sí, sí.
Pues nada. ¿Y se acabaron las noticias? No,
sí.
No, porque tú eres nuestro insider en Kickstarter y tienes por ahí tres Kickstarters de mierda que seguro que alguien se va a enganchar.
De mierda, ¿eh? O sea, estas semanas son de mierda, mierda.
El que me has enseñado es lamentable, ¿eh?
¿Cuál? ¿El de las varitas?
El de las varitas de Cthulhu.
Que yo cuando lo vi dije, hostia, qué guapo esto, unas varitas, o sea, que es un cetro ahí. Bueno, se llama The Elder Wand, es un Kickstarter de unas varitas de madera, así, de rollo, con pinta tentáculo, así.
Son de bronce.
¿Ah, son de bronce?
Ponía que era de bronce, o de cobre, o de algo.
Pues yo creo que será el color, porque no, pero creo que no. Valdría una pasta.
No, no sé yo.
Bueno, pues son unas varitas de unos 30-40 centímetros así, con pues es muy rollo chulo, con el estilo y tal así, tentáculos y demás historias, sin más, una campañita de estas...
De mierda. Bueno,
para cuando lo veáis, porque le quedan 39 horas ahora, lunes por la noche, cuando lo escucháis esto, ya lo habrá terminado.
Vamos a petar la campaña.
The Elder Wand, but I don't want it.
Eso es. Luego hay otro que se llama Portraits of Terror, que es una antología de historias lovecraftianas basadas alrededor del arte.
Ajá.
Dices, bueno, y a mí lo que me ha llamado la atención de esto es que la gente que lo produce es de Dunwich. O sea, eso es como los secretos, te pone el lugar y tal. Pone Dunwich, UK. Y digo, hostia, si ya sabía que había un Dunwich en el UK. Y digo, joder, pues mira, a tope, ahí, perfect match. Y luego hay un tercer, bueno, este te quedan 28 días, ¿eh? Que quiera trastear por ahí. Se llama Portraits of Terror. La verdad es que la ilustración sale ahí una especie de tío ahí, medio zombie, medio ghoul, tocando el violín, muy guapa. Y luego hay un tercero que se llama Lovecraft PI, o sea, ¿no es? Paranormal Investigator, o sea, sí. El caso curioso del reanimador. Y es una edición noir, es un cómic bastante, bueno, bastante conocido tampoco, pero conocido así de rollo Lovecraftiano y tal. Y bueno, pues sacan una edición nueva, la verdad que el arte está bastante chulo. Yo no los he leído. Está curiosote. Viene la campaña ahí hasta, pues eso, figuras de Profundos, de Cthulhu, de Subnigurat, el propio investigador y tal. El arte es un estilo así un poco bastante noir y tal. Y bueno, pues eso, rollo novela gráfica, que tienen, ha sacado varios ya, creo que es el tercero. Para quien le interese mirar, este también salió hace poco y quedan 31 días más. Así que eso, Lovecraft PI. Y estas son las tres castañas de Kickstarter que hay.
Fíjate, sí, hemos tenido que rebuscar en la inmundicia, ¿eh?, para sacar noticias esta semana.
Bueno, siempre hago un Kickstarter pulpero, por ahí, como decía, que te está Noverón. Aquí hay más, ¿eh? Hay de estos que dices, bueno, una baraja de cartas, pero como mete una carta de chulo, pues ya está.
Y es pulpero. Todo.
Claro, es el pulpero, es el bacon de la movida. Bacon, ¿eh?
Acabo de caer, por favor, Cortatu, no te quería llamar inmundicia. Lo de la inmundicia iba por el Kickstarter. No iba por ti ni por MJ.
Ahora no hay vuelta atrás.
No, no, ya. Ahora ya no me la puedo envainar.
Ahora tienes que redimirte para el calvo del año siguiente, si no.
Bueno, luego corto esto en postproducción, no te preocupes.
Nos va a hacer un calvo, pero de otra parte.
Eso es. Pero, no ha habido noticias de la gente de fuera, pero lo que ha habido es autobombo para montar una tienda. O sea, tenemos noticias nuestras que, porque cuando no hay, generamos, porque esto es así, esto hay que hacerlo. Para empezar, ha sido el cumple de Ulises, si no lo habéis felicitado, felicitadle en los comentarios y dejadle palabras de aprecio, porque el pobrecito está muy jodido con la muela, mañana creo que le hacen una endodoncia, mañana martes, a ver si mejora la cosa, porque el chaval está que no puede ni hablar, de hecho, no ha grabado esta semana, no grabó la pasada por esto, así que bueno, un abracete, Uli, y ya sabéis, felicitadle y desearle cositas buenas.
¡Ánimo, Uli!
Eso es. Hemos llegado a los 3.000 seguidores en Twitter.
¡Hostia!
3.000, a lo loco. Pero un pasote. Y hemos llegado a los 200 patronos.
Que eso es otro pasote.
Que eso es otro pasote. Porque los de Twitter al menos nos siguen gratis, pero es que estos señores pagan. Entonces, hemos decidido, para festejarlo, para hacer fiesta, hemos sorteado un tapete de Power Plant Games, ya sabéis, el tapete este de 80x80 que sacaron en los Kickstarters, que no se pueden conseguir de otra manera. Pues esos tapetes, uno para el Twitter y otro para el Patreon.
Y tenemos otros cuatro que tiene Pepe ahí.
Y tenemos otros cuatro que tiene Pepe sin dueño, que como no los van a recoger, también los sortearemos.
Como no vengas antes de que me mude, igual.
Ojo.
Igual ya no están.
Eso es. Pero ¿has contactado con ellos y se lo has dicho?
Sí.
Con los cuatro, no hay ninguno con el que no hayas contactado.
Bueno, con los dos, es que hay dos y dos.
Ah, vale. Bueno.
Dos, uno y uno, tengo que mirarlo bien.
Bueno, y si no, pues que te paguen y te bajas a correos y se los envías, pero que te lo paguen, hombre. Entonces, para el Twitter, simplemente tenéis que darle retweet y seguir a los archivos de Arkham y entráis en el sorteo del tapete. Ya os digo que está viendo hostias. Dijimos que íbamos a romper Twitter y lo hemos roto. Al menos a la escala de Arkham Horror en el CG, o sea, no, esto no tiene nada que ver con el Twitter de la Superliga, que eso está revolviendo cielo y tierra. No, estamos con los pies en la tierra del Arkham Horror en el CG, pero va a haber hostias por el tapete, ya os digo. Y en el Patreon exactamente igual. El sábado que viene, sorteo puro y duro, y al que le toque le ha tocado.
Yo estoy flipando, la verdad. O sea, no entiendo cómo. Pues eso, cómo suben los números, cómo siguen subiendo los números, la verdad. Pues somos unos mamelucos, unos alicates.
No, pero el otro día lo decía Cortatu cuando habló de la comunidad. Dijo, la comunidad en general es súper sana. Salvo los especuladores, es súper sana. Y dice, y en especial a estos chicos porque sacan contenido todas las semanas. Y a veces contenido doble y triple. vídeos, partidas, absolutamente de todo. Y eso la gente lo valora, porque es un juego que realmente donde le exprimes hasta el último céntimo, porque teniendo en cuenta que es un juego caro, le quieres exprimir hasta el último céntimo, es metiéndote en él. Y es lo que hacemos, ofrecer un contenido de calidad del juego.
Yo te voy a decir, o sea, si la gente dice, bueno, voy a decir, unas bocatas de chorizo, todo el pastizal que te dejas en tener el Arkham Horror completo, vamos a decir los números, por si están escuchando es. Las parejas.
Aquí vemos el estrés postraumático.
¿Cómo era que decía Ulises? Cuando digas esto, menos mal que yo a Henry Wan en el mazo, era su frase clave para... Sí, vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, eso, que a pocos juegos les he echado tantas partidas y creo que están mejor invertidas toda la pasta que le he metido a Arkham Horror, que yo creo que ahora mismo andaré por las 400 y pico partidas. O sea que no le he echado esas partidas a un juego ni al MUS, casi casi. Y mira que he jugado al MUS, en el instituto. En
la pocha.
Hostia, la pocha, tío. Y sí, la verdad que cuando te metes en el juego, es verdad que tiene que aparte que engancha, es un juego que mola mucho y como bueno, cada historia nueva, el rollo de los ciclos que se te van hilando los escenarios, la narrativa que tiene el juego es brutal. Cuando empiezas a aprender a hacer el deconstruction, es como te pica más, te metes. Pero es que le sacas mucho partido, porque metes muchas horas, inviertes muchas horas jugando y hasta el propio metajuego te da, o sea, no enfundar, hay a quien le gusta enfundar, pero sí el rollo de ordenar las cartas y tal y cual, te da como justicia, ahí, meterlas en los archivadores, echarles un ojo, hostia, va a pensar, voy a mirar las cartas solo para ver qué hay, para ver si me ocurren ideas de mazos y rollos. Es un juego que da mucho...
Y la deluxificación también...
Sí, bueno, ese es otro agujero de pasta, pero sí, la verdad
que es de los que más invita.
Sí, y que sí es verdad que hay gente que deja el juego y que vende todo, pero es verdad que constantemente se va sumando gente, es una comunidad que sigue creciendo y creo que al ser, pues eso, lo que decimos siempre, que al final es un juego cooperativo y no hay tanto pique o tanta historia como en un competitivo, como puede ser que haya ligas y rollos y tal, y la verdad que la comunidad es súper sana. En todos los lugares, ¿eh? Yo creo que no solo la española, en general, la comunidad de Arkham Horror y en general de los LCGs cooperativos es cojonuda. Porque Marvel Champion también está ahí y ahora que tiene una comunidad de la hostia, la de Lord of the Rings era del copón. Yo las otras ya no las conozco, las de los competitivos de Fantasy Flight, pero
la
sí.
Leyenda, el Leyenda Antiguo también tenía una comunidad de la leche. Este se ha desinflado un poquito más rápido, pero el Leyenda Antiguo era la leche.
Sí, pero nada que ver con la de Magic, por ejemplo.
No.
Es otro rollo.
Hay tiburones.
Sí, es otro rollo. Bueno, tiburones que éramos nosotros ya en el año 94, que andamos cambiándonos a dos críos, tierras dobles por dos tierras. O sea, la típica historia sí, que sí, se sí. Cuenta. Sí, así hijo putas éramos. O sea, fíjate entonces, con 18 años. O sea, sí que es de tiburones. Ahí sí,
sí, totalmente.
Te cambio esta por esta otra, por no sé qué, te hacen la pirula y bueno.
Sí, o estás metido en el mundillo o te la lían.
Bueno, que al principio cuando yo empecé a jugar a Magic en el 94, tenías que apostar una carta. Y ahí, si se jugase, ¿sabes cómo jugar a póker sin dinero? No tiene gracia. Pues ahí jugábamos a Magic apostando una carta de tu mazo, sin saber cuál era. O sea, tú cogías una carta y esa es la que se apostaba en esa partida.
Sí, es next level.
Bueno, es que era el jugador así al principio, por lo menos yo así lo recuerdo. Y yo he palmado así alguna carta de Legends y de Antiquities. Bueno, no sé si eran muy gordas o no, pero he palmado cartas. Entonces tenía su rollo. Estabas apostando.
Hostia. Te dejabas dinero, no que conseguías tener todas las putas cartas y encima si eras malo te las quitaba al contrario. Era el combo perfecto para traumatizar a un niño.
Sí, sí, sí.
Maravilloso. A upa esa comunidad. Dos mierdecillas que hemos sacado esta semana. Hemos sacado Gaceta de Arkham con el episodio dedicado a WandaVision, ¿vale? En el que estamos un saco abandonado, tirado ahí en mitad de la carretera, con Rafa Cerrato, con Edco de A qué se juega y con Owen de la mano de Thanos. Tremenda plantillaca.
Programazo. Sí, tremenda. Sí.
Y además quedó níquel.
Sí, sí, la verdad que sí. Y a mí me queda por escuchar la última media hora. Porque me gusta concentrarme. Hay cosas que las quiero escuchar escuchándolo y no sí, haciendo sí, otra sí. Cosa.
No. Y ese, por ejemplo, es de aprender, cosas... Este es de aprender.
Claro. Además voy recordando los capítulos. Veníais hablando de los capítulos y tal y, hostia, claro, es verdad.
Y son tan buenas perlas.
Sí.
Sí.
También hemos publicado en el Patreon el Antiguos Males, que es el episodio en el que analizamos los escenarios full spoilers de Horror a toda máquina, que lo jugamos Ulises, tú, Egoich y yo. Pues ya lo tenéis ahí publicado para escucharlo. Fenomenal. Otra cosa que ya sabréis, porque lo dije la semana pasada, ya está abierto el certamen de relatos, ¿vale? Lo tenéis tanto en nuestra página web como en el tweet fijado de Twitter para que entréis en el formulario y subáis vuestro relato entre 1000 y 1200 palabras, relato de temática lovecraftiana, pulpera, horror cósmico, con premios para los tres primeros si llegamos a 100 estos, a 100 participantes, y además editaremos el librito como hicimos con el anterior. Os leéis las bases si os gusta.
Dime. ¿A 100 participantes o a 100 relatos?
A 100 relatos, diría yo.
Vale, vale.
100
vale.
Relatos, 100 relatos. Vuelvo a hacer hincapié porque son de 1000 a 1200 palabras porque ha habido alguien que me ha mandado como la Biblia. Entonces ya contactaré con esa persona y diré, explícame esto. Pero bueno, centraros, por favor. Centraros porque además lo pone bien claro, leerse las bases antes de escribir. Lo primero que hay que poner. Y ahora.
¡Ay, que no! ¡Wow!
No, no, y a partir de ahora lo pongo en todos los formularios, porque la gente le suda un pie.
Y luego que Word te cuenta las palabras.
Claro, claro, o sea, que no soy tonto, no las cuento yo a mano, hay una herramienta para eso. Bueno, ciertamente relatos. Cosas nuevas que no sabíais y que os va a petar la cabeza esta semana. Dos eventos. Dos eventos, a falta de uno, dos. Día 29 de mayo. En horario nocturno, ¿vale? Porque hicimos un evento de la Guerra de los Dioses Exteriores, a mediodía se votó, hubo gente que no pudo participar, entonces como el anterior fue a mediodía, este va a ser por la noche, a las 9, 9 y media, 10, ya veremos, y va a ser un blob multijugador masivo, ¿vale? Día 29 de mayo.
Eso es. Ya. Sí, la noche, eso
es. Blob After Hours.
Eso es. Habrá sorteitos, como hacemos siempre. Sacaremos un formulario para que os apuntéis a través de la aplicación Arkham Cards para llevar el conteo de pistas, daño y demás. Nosotros haremos un streaming también a la vez y fenomenal todo.
Sí, habría que hacer alguna... No, claro, si están jugando, ¿no? Como es que esto es el otro día los de Viz Lúdica, Cortatu, cada vez que alguien decía colocación de trabajadores se tenía que ver un chupito.
Ah,
estaban en ese plan, ¿eh?
Hostia.
A tope. Si hacemos la de las jornadas estas que nos juntemos un fin de semana, ahí sí que hay que hacer una jartada de esas.
¿Habéis jugado a Búfalo?
¿A cuál?
No sé, nosotros cuando éramos jóvenes jugábamos a Búfalo, que es que tienes que beber únicamente con tu mano mala. Si eres diestro, con la izquierda, y si eres zurdo, con la derecha. Entonces, si te pillaban bebiendo con tu mano buena, te tenías que acabar todo lo que quedara en el vaso de golpe.
Hostia.
Claro, hemos palmado copas así. Te pedías la copa, la dejabas en la barra, corrías y te decía uno, ¿has bebido? Y digo, mierda. Y te acababas la copa y claro, pedías otra.
Eso explica el vídeo ese que vi tuya desde un tiempo.
Sí, ¿verdad? Sí, no digamos nada, ¿vale, Pepe?
Y la foto del pingüino.
También, bueno, la foto del pingüino, la madre que me parió. Es que, buah. Es que en la foto del pingüino acabamos de ganar el campeonato sub-21. De la Liga de Madrid de baloncesto y estábamos en las fiestas de además del barrio de donde era el club en el que yo entrenaba y además estaba Carlos Suárez, el jugador de baloncesto. Bueno, nos cogimos una mierda. Madre mía, no es por hacer apología del alcoholismo, pero ese día me lo pasé muy bien.
Bueno, hay que hacer, hombre.
Bueno, evento 1. A través de Tabletop Simulator o de webcam o como queréis jugar, ¿vale? Pero no presencial. 29 de mayo por la noche. Blob multijugador masivo. Intentaré generar un paquetito de cartas de historia paralela para el evento exclusivo, ¿vale? Como ya hicimos en el anterior. Y evento el 17. 16 de julio por la noche en Bilbao.
Sí, sí.
En el choco de Goiz.
Opa, y con dos cojones. Tengo
pues claro que sí.
El choco. Sí, sí, sí. Y yo que vamos, y tú te subes a visitarme y a traerme un par de cosas que me tienes que traer.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Venga.
Un par, dice. Me tienes que hacer una lista.
Pues los que nos juntemos. Hombre, mira, yo mis colegas del pueblo van a estar, que son con los que jugaba yo a rol y, bueno, estábamos en el club de rol hace 15.000 años, que juegan Arkham, claro. Owen y Drago vendrán. Vosotros no sé quiénes os vendréis de Madrid.
Pero... Yo y algunos más que se suban en mi coche.
Venga. Y lo que se quiera apuntar de por ahí, claro, oyentes y demás.
O si quiere subir gente de Madrid, que Bilbao no está tan lejos.
O si quiere subir alguien, sí, claro, verdaderamente.
Claro. Todo el que, o de ahora, Zaragoza, ¿cuánto está Zaragoza de Bilbao?
3 horitas.
Pues ya está, bueno, que se venga Javiro y todos estos.
Claro, el tema está ahora que el tema de las restricciones que se pueda hacer. O sea, a ver, esto al final no deja de ser un... Bueno, es un rollo privado, en realidad. Un choco es una sociedad gastronómica, es un rollo privado.
Pero hay que tener responsabilidad.
Sí, pero bueno, a ver si se puede, ahí lo hacemos.
Sí, aunque sea con mascarilla, compramos unos geles de manos para que os echéis al entrar, cada uno con su vaso de plástico para no mezclar nada y ya está.
El año pasado ya intentamos hacer un Barcelona, cuando bajé yo a Barcelona en verano, que viniste tú también, que nos juntamos al final, pues solo nos pudimos juntar 4 o 5, pero bueno, ahora veremos a ver cuánto, cómo va la historia, cuánto nos podemos juntar, sí. Si ahora aquello era Barcelona, este era Bilbao.
Bilbao. A ver, a las malas nos juntaremos 4 en una terraza a tomar una cerveza.
Exactamente.
Así que, juntarnos nos vamos a juntar.
Eso
así
es.
Así, o sea, que apuntarlo.
Sí, a ver, yo sé que, por ejemplo, ahí tenemos varios patronos de por allá. O sea, Sir Iago, que me parece que vive en Portugalete, Gonzalo Campamor, de Armurrio. Ahora tenemos un patrono nuevo que se ha juntado esta semana, que se llama Gorka, que igual se llama Gorka y no es
claro, vasco, igual ser, es de Almería.
Exactamente. Pero bueno, patronos son los patronos. Sé que oyentes tenemos un montón por allá, así que si alguien se quiere animar y si vemos que al final, pues porque sea en el choco no se puede hacer alguna historia, pues intentaremos juntarnos en Bilbao capital mismo y lo hacemos ahí. Pero yo creo que lo del choco...
A tope, yo confío en ti, ¿eh?
Sí.
Me llevo un saco para dormir allí con el whisky.
Venga.
Y me queda, creo que solo una cosita por decir, pero yo creo que va a ser la que más le va a gustar a la gente, y es que ya llevo... ¿Qué pasa, Pepe? Que te estás riendo.
Lo siento. Que has dicho lo de un saco para dormir ahí con el whisky. Y en mi cabeza lo he girado y es un whisky para dormir ahí con el saco.
Claro. O sea, a ver, que el saco puedo ser yo. Pues sería un saco dentro de saco. O sea, sería maravilloso. Como cartas dentro de cartas.
Ay, qué bonito todo.
Perfect match. Bueno, acabo de terminar de maquetar las 30 primeras cartas de la segunda impresión de escenarios fanmade de los archivos de Arkham.
Venga.
Ya sabéis que, bueno, en el tema del embarazo y del nacimiento se me complicó todo el tema. Pensaba sacarlo en febrero o marzo. Al final seguramente se retrase hasta mayo. Voy a ver si me da tiempo a maquetar todo antes del día 1 de mayo y sacar el pledge durante mayo, y que la gente pueda testear en el Tabletop Simulator los escenarios para encontrarles las erratas antes de enviarlos a imprenta, pero si no es en mayo, será el 1 de junio, garantizado, que sacaré el pledge de la segunda impresión de relatos.
Sí, porque Pepe ya se curró la traducción de Consternation of the Constellation.
Efectivamente.
Mythosbusters nos pasaron
todas las imágenes y todo.
Sí, nos pasaron un enlace a su drive. Y tenemos todo el arte original de las cartas. Y la traducción de Pepe es crema. Así que, bueno, pues van a ser esos 3 packs.
Sí.
Los 2 de Vías Heladas, el 2 y el segundo y el tercero.
Sí.
Va continuando la tirada anterior. Y Consternation of the Constellation, que es un pedazo de escenario de Nick Corey, que es, bueno, co-creador del escenario del Hotel Excelsior, que lo hizo a medias con MJ. Y si aquel escenario os gustó, este tiene mucho de su mano. O sea, se nota un poco la mano de Nick Corey. Uh-huh. Es uno de los Mythosbusters y la verdad que es un escenario que está muy, muy bien.
Yo me he comprometido a 2 cosas, porque parece que los escenarios de Vías Heladas son poquitas cartas, porque llevan algunas cartas del core para poder jugarlos. Entonces, si son poquitas cartas, traducir otro escenario pequeñito que esté por ahí en Arkham Central, que tenga buenas valoraciones. Y el tío que hizo la campaña de Vías Heladas, de momento no ha sacado el cuarto escenario, que se suponía que iban a ser 4. Y he llegado yo a un pacto conmigo mismo en que si finalmente no saca el cuarto, lo sacaré yo.
Por mis cojones.
Claro, o sea, no se va a quedar la gente con 3 escenarios de una campaña sin final. Pues yo haré un escenario final para esa campaña, ¿vale? Y lo sacaré en la tercera impresión de escenarios fanmade. Y nada más. Bueno, sí. Os aconsejo a todos que vayáis a Arkham Central, os descarguéis la versión de Vías Heladas en inglés, tanto los primero como segundo y tercer escenario, y si entráis en la segunda impresión conjunta, veáis el trabajo de arte que se está haciendo con las cartas. Es impresionante. O sea, ya me lo intenté currar la impresión pasada, pero esta segunda impresión está siendo épica. Está quedando un arte maravilloso.
El arte, la verdad, que está súper chulo. Yo no sé dónde encuentras esas imágenes, la verdad. Y la verdad que la maquetación, bueno, ahí has dado con la tecla correcta de la fuente.
Sí.
Bueno, el otro día el vídeo ese que nos enseñaste encajándola, o sea, superpuesta una sobre la otra, sí. Perfectas, es que son exactamente iguales.
Uh-huh. Y hemos conseguido también las traseras exactamente iguales con la imprenta, así que...
Es que teníamos el nombre de la fuente, pero dentro de ese nombre de la fuente hay como ¿cuántos tipos hay?
20 tipos. 20
tipos de la misma fuente.
Sí. Y además tampoco te vale saber el tipo de fuente y el subtipo de fuente, porque a la hora de la impresión digital cambia la fuente. Entonces tienes que encontrar un tipo que a la hora de imprimirlo sea igual que el otro. Entonces hemos hecho un trabajo espectacular y ya veréis que no va a defraudar absolutamente a nadie esta segunda impresión de escenarios fanmade. Algo que pregunta mucha gente, yo no llegué a la primera, ¿podré meterme en la segunda y pedirlo de la primera? Sí. Yo me metí en la primera, pero ahí creo que son 3 cartas con errata. ¿Vais a sacar pack de erratas? Sí, nosotros hacemos lo que Fantasy Flight no hace. Cualquier persona que entre en la segunda tirada de impresión de escenarios fanmade tendrá acceso a pedir un paquete de la segunda edición, un paquete de la primera sin erratas y, si pilló en la primera un paquete con erratas, el paquetito con erratas.
Sí, con las cartas arregladas.
Sí.
Y pues hemos hecho un llamamiento, eso ha sido dentro de nuestro Patreon,
sí,
¿no? Para que la gente, si ha detectado alguna errata que no tenemos controlada, aunque creo que apenas hay, que nos lo diga.
Hay una que en vez de peligro tiene oleada, que pusimos peligro y era oleada, y hay otra,
sí,
que tiene un icono de picecito movido. Pero ya te digo, creo que son 3-4 cartas, no hay más.
Sí, pero son cosas muy mínimas. Hombre, sí, esa palabra clave, desde luego, uh-huh, sí que es importante. Pero vamos, que si detectáis alguna, de todas formas, los que tengáis el paquete, la primera tirada, pues nos lo decís y,
sí,
y así
lo
corregimos. Eso es.
Y nada más. Ahora sí que ya hemos acabado la sección de noticias. Creo que hay muchísimas cosas sobre las que tenéis que pensar, porque va a ser una flipada. Ah, por cierto, sí. Ya sabéis que la impresión de escenarios fanmade, debido a la cantidad de trabajo que nos lleva extra, porque recuerdo que nosotros estamos haciendo esto mientras grabamos episodios, grabamos partidas, hacemos artículos y de todo, va a ser exclusivamente para patronos a partir de 5 euros, como, igual que la otra vez. Os hacéis patronos el mes en el que se saca el formulario para apuntarse, os dais de baja y chimpún. Por 5 euros os lleváis el acceso a la impresión y año y medio de contenido para disfrutar. Yo creo que es algo justo. En lugar de poneros un sobreprecio a la impresión, prefiero que paguéis 5 euros al Patreon, que revierta en el canal y que encima disfrutéis de contenido extra.
Sí, recordar que esto se hace no para obligar a la gente que se haga patrona y tal, sino por deferencia a la gente que han sido mecenas desde hace tiempo, o no desde hace tiempo, para darles ese, de alguna manera, privilegio de poder acceder a eso antes de que los liberemos. Y lo que haremos será también, pues,
claro,
liberar los archivos de la primera impresión para quien se lo quiera imprimir por su cuenta, pues se lo puede imprimir.
Claro, en cuanto, uh-huh, se lance la segunda impresión, liberaremos la primera. Ya corregida,
es,
con los erratas y con todo. O sea,
maquetada
para meterla en el Tabletop Simulator o mandarla a imprenta.
Uh-huh.
Así que nada, vamos a pasar a la sección gorda del programa. Gorda por decir algo, porque cuando dijimos, ay, tenemos... Dime, Goy.
Yo voy a dejar un cliffhanger ahí. La semana que viene tenemos invitados.
La semana que viene tenemos invitados, efectivamente.
Un par de invitados buenos.
Eso es.
Conocidos.
Y no son solo en Balda, no son Bislúdica.
No, esos van a ser los siguientes y los siguientes.
Eso es.
Falta alguien entre mí. Ahí lo dejamos.
También vamos a deciros que vamos a hablar de juegos pulperos que no sean del todopoderoso Fantasy Flight Games.
Eso es.
Que va a estar interesante porque hay algunas cositas que seguramente mucha gente no tendrá, mucha gente no haya jugado y van a estar súper interesantes.
Sí, porque ya hicimos un repaso con Ezco en 2 programazos. La verdad, de todos los juegos de las Arkham Files, que bueno, si hay alguien que puede hablar de esos juegos es Edco, que es una, bueno, se los ha fumado todos. Y por cierto, que ahora va a hacer en su canal, se va a jugar el Horror de Miskatonic, de Arkham Horror segunda edición, que lo comentó el otro día, que ha abierto un canal de Twitch y la verdad que estuvo de puta madre. El otro día se hizo un unboxing de todo el ciclo de Innsmouth. Muy máquina, hora y media o algo así, y el tío iba abriendo todos los packs y los iba archivando, además veis cómo archiva, que es un crackezco. Y pues sí, pues tenemos un par de invitados de la hostia la semana que viene. Eso, perdona, que te he interrumpido.
No, que yo decía que era una sección principal gorda, pero luego dijimos, tenemos que hablar de esta mecánica porque tal, no sé qué, y yo me he puesto a prepararme el episodio y tampoco, o sea, hay donde rascar porque es una mecánica que tiene su injundia, pero no es que haya una cosa loca, como dices, la mecánica de movimiento que afectan 50 cartas a la mecánica de movimiento, ¿no? De esto hay muy poquito, pero es una mecánica que da mucho de hablar y veremos hacer una masterclass a nuestra querida.
Si eres tú, esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta, y si hasta hoy no encontraste ese lugar tan especial,
Universidad Miskatonic.
Esta es tu elección, casi la única opción. Howard Phillips estudió aquí. No hay nada que se adapte tanto a ti como Miskatonic University.
Vamos para allá, y lo primero que os quería decir era si habíais tenido tiempo, a vosotros oyentes, de, mientras sonaba la intro de la Universidad de Miskatonic, de pensar en qué posible mecánica íbamos a hablar. Y luego me he dado cuenta de que supongo que habréis leído el puto título del episodio, así que la pregunta ya no tiene sentido. Porque claro, llamándose el episodio Camino a la Perdición, pues no tenía mucha enjundia la pregunta. Así que corramos un estúpido velo sobre mi estupidez y vamos a hablar de la mecánica de la perdición en el Arkham Horror LCG. Vamos a hablar primero de qué os parece, cómo os deja el cuerpo cuando sabéis que hay una mecánica que juega con algo tan peliagudo como es la perdición.
Sí, mecánica, puedes llamarle mecánica, puedes llamarle elemento, puedes llamarle... O sea, Jul, para mí la perdición, así haciendo una definición así... Mira, para hacer una comparación. ¿Sabes cuando las pelis estas que tienen que desactivar una bomba, que tienen una cuenta atrás? Porque al final deja de ser una cuenta atrás, la perdición. Tienes X tiempo para antes de que pete la historia. Entonces, esos que van cortando cables y de repente cortan el cable equivocado y de repente de 5 minutos pasa a ser 1 minuto. Esa típica, pues, para mí, yo lo veo así, a mí ese símil le hago. Cuando de repente estás, hostia, estoy en el primer plan, todavía quedan 3 de perdición para avanzar, y de repente, pum, Mysterious Chanting, pum, no sé qué, pum, antiguos males, y de repente te acaban de joder. 3 turnos así en 0-2, que no te esperabas, dices, todavía tengo 3 turnos hasta avanzar al plan. Pues eso yo lo asimilo a cortar el cablecito equivocado de desactivando la bomba. Entonces, al final, la perdición realmente es... Ese cronómetro que tiene el juego hasta forzar un final, ¿vale? O sea, todo juego tiene que forzar un final. Si no sería, pues, a veces piensas en Monopoly y dices, qué pesadilla, que no se acaba nunca, ¿no? Pues por suerte en Arkham tenemos ese cronómetro que es la perdición, que es lo que va haciendo que vaya avanzando el plan de los malos, y si no es capaz de resolver el escenario antes, chao, se acabó. Eso como elemento principal. Antes de ponernos a hablar de cartas y a jugar con la predicción, ¿no? Esa es un poco mi visión. ¿Cómo lo veis vosotros?
Para sumar, sino para darle otro enfoque, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que es como la cuenta atrás, pero respecto a si me gusta, si no me gusta jugar con ella, a mí al menos mi sensación al jugar con la predicción es un poquito de tragaperras. Me la voy jugando y a ver cuánto puedo sacar, especialmente si sabes con David Renfield, que ya hablaremos de él más adelante, pero es un poquito de eso, de a ver hasta dónde llego y a ver si puedo salir de esta después. Y a mí esa sensación me gusta bastante.
Estoy de acuerdo. Y de hecho, pasa lo mismo con la bolsa de caos. La bolsa de caos tiene ese elemento que dices, bueno, me la juego, he hecho alguna carta más, asigno alguna carta más de skill o me la juego. Es un push your luck de alguna manera.
Sí.
Y jugar con perdición es un push your luck. Porque
pero al extremo.
Te puede explotar en la jeta. Puedes cortar el cable equivocado y que te pete. Pero eso le da, para mí, le da un añadido y una tensión al juego acojonante. Sí es verdad que al principio cuando todavía no has jugado mucho al juego, dices, hostia, a mí esto me da mucho canguelo. O sea, no sé cómo controlar, no sé cómo quitarme encima la perdición, o no tengo tantos recursos como para, recursos me refiero figurados, no recursos del juego, como para conseguir solucionar esto si veo que es, que empieza a avanzar muy rápido. Entonces puede dar un poco de vértigo. Pero creo que una vez controlas los 4 o 5 cosas, que tampoco son muchas claves para tenerlo eso bajo control, le da un plus añadido, una tensión muy chula al juego, para mí,
Para vosotros.
Sí.
A mí no hay cosa que me guste menos que jugar con perdición, y de hecho vengo aquí a hacer el David Hate. O sea, no juguéis con perdición.
Va a ser la sección de David Hate, pero en plan
pero
40
constante.
Minutos.
Vos. Y eso que yo creo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, jugó con perdición. Porque recordemos que en el core, si jugabas un místico o si jugabas a Daisy Walker, había una carta que tenías que llevar sí o sí en el mazo, que era la iniciada del arcano, que es la carta básica para jugar con perdición.
Sí, sí, sobre todo además si juegas con Agnes, que realmente quieres jugar eventos, quieres jugar
hechizos,
y es la manera de conseguirlos, traerte esos hechizos a través de la iniciada en el arcano. Sí, a ver, yo creo que para que te guste jugar con perdición y para cogerle, primero te tiene que haber explotado en la cara una vez, y así es cuando aprendes.
Claro.
Al final es como cuando te quemas, es cuando aprendes. Y este es cuando aprendes a cogerle un poco la medida y a contar las cartas. Que quieras que no, dices, bueno, hay una serie de cartas que te pueden acelerar esto, ¿vale? En el mazo de encuentros me refiero. Ya sea el Antiguos Males, que es la principal, como muchas otras que te añaden perdición. Ya
bueno,
sea
pero te sale un enemigo indiferente que ponga perdición encima suyo a 2 lugares de distancia y te ha jodido el turno.
Claro, ese es el tema, que es que además esos enemigos nunca se mueven. Esa es la clave de esos enemigos. Esos acólitos y tal, lo que te aparece en el lugar
vacío,
lejano,
claro.
El lugar vacío, no sé qué. Eso lo dices, bueno, mira, ahí se queda. No me molesta. Y dices, joder, qué bien. Está este turno, esta carta de encuentro. Pero ese está ahí, ese Doom está ahí. Como no lo resuelvas, ese no te va a venir. Tienes que ir tú a por él. Entonces tú vas a tener que perder acciones y movimiento en ir a un lugar que ya habías vaciado de pistas, por ejemplo, o lo que sea. Ahí entra también donde lo pongas, que es otra estrategia. Pero para quitar esa predicción que te puede mandar algo bueno toda la partida. Al final, hay que, de alguna manera, ir midiendo, si sabes qué sets tienes en el mazo de encuentros, pues cuántos te van saliendo, cuántos han salido ya. Sobre todo eso es lo típico, Antiguos Males, saber cuántos te han salido. Y dices, hostia, queda uno en el mazo todavía por salir, hay que tener cuidado y tal, tener eso en cuenta. Y luego, obviamente, pues, bueno, vamos a ver luego, ¿no? Maneras de mitigar la perdición, pero bueno, tener recursos para hacer algo con ello.
Yo insisto en que intentar controlar algo que está fuera de mi control no me gusta. Tú puedes decir, la bolsa del caos. Sí, la bolsa del caos, pero yo sé la bolsa del caos, sé dónde está y sé lo que tiene dentro y sé a lo que atenerme. Y digo, mira, pues igual hay una ficha que si fallo me jode, pero yo sé las probabilidades que tengo de eso. Pero que yo esté con mi David Renfield, con mi iniciado al arcano, con mi tomo abisal, con mi no sé qué, y me salga, pues eso, el enemigo de la mierda con el Doom y un Antiguos Males, y dices, iba a hacer en este turno cosas y no solo no las puedo hacer, sino que tengo que intentar arreglar mierdas para que no me joda lo siguiente.
Claro.
Yo estoy muy en contra, Gois, muy en contra.
Pero es que de la misma manera que tú tienes más control de la bolsa del caos ahora, porque calculas, porque sabes calcular, porque sabes cuánto tienes que superar para tener un porcentaje, una probabilidad relativamente buena. Pasa lo mismo con la perdición. Cuando juegas con perdición, te vas acostumbrando a contar qué cartas quedan en el mazo de encuentros, cuántos acólitos quedan, cuántos Mysterious Chanting, que nunca me sé el nombre de esa carta en castellano.
Cántico misterioso.
Cántico, bueno.
Creo.
Cuántos acólitos te quedan, cuántos antiguos males te quedan. O sea, ya vas contando y dices, bueno, quedan 16 cartas o, bueno, más o menos. Si vas en TTS te dice el número cuando pones el ratoncito encima. Si estás en físico, ves cuánto queda, más o menos puedes calcular. Y dices, hostia, no queda mucho aquí, va a venir un antiguos males, me voy a guardar esta barrera de protección porque en algún momento va a caer. Entonces, bueno, ese tipo de estrategias, que tengas más o menos medido el asunto, entonces siempre hay un factor de azar, obviamente, pero puedes tener controlado eso. Hay investigadores que te permiten tener control sobre el mazo de encuentros. Hay cartas de jugador que te permiten tener control sobre el mazo de encuentros, que al final es lo que te puede generar ese arreón o ese sprint de perdición, que de repente digas, hostia, voy 3 abajo todavía para llegar al final del plan y de repente, pam, 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 llegas. Si no tienes nada para mitigarlo, chao. O si tienes perdición en cartas de jugador y no tienes maneras de quitarlo, chao. O sea, jugar a lo loco con perdición es irte a la mierda. Pero jugar con control, con perdición, es muy divertido y aparte que te puede ayudar a ir a llevar un tempo de la partida superior al que la partida espera. Y me explico. Por ejemplo, ¿recuerdas el otro día la partida de Antiguos Males que jugamos?
Sí.
Cuando ciclamos el mazo de encuentros, uh-huh. Que de repente...
Bueno, momento mágico.
Claro, que ponía la carta de plan. Bueno, ahora empieza a revelar cartas de...
Descarta de cartas de encuentros de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se ha revelado un enemigo.
Exactamente, y habíamos barajeado. Primera, Antiguos Males. Segunda, Antiguos Males. Tercera, Antiguos Males. Y dices, ¿cómo? Pero si hemos ciclado, hemos barajeado. Sí.
Y menos mal que está grabado.
Sí, está grabado. Nos quedamos como en plan, mira. Y dices, acojonante. En ese momento te pones por delante del tempo de la partida. ¿Qué quiere decir eso? Cada partida está, de alguna manera, diseñada para que, a través de mucho playtesting y demás, para saber en qué punto tienes que ir. Si todo va bien, si te has comido 2 antiguos males, pues deberías de ir aproximadamente a este nivel del plan, deberías de ir a este nivel del acto. Entonces, cuando se dice que vas, tu tempo es muy bueno, que vas por encima del tempo de la partida, es que lo estás haciendo muy bien o has conseguido prevenir, por ejemplo, muchas cartas que generan o que causan perdición, las has podido o cancelar o prevenir o tener la chorra que tuvimos el otro día, que se fueron las 3 pam 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 en el segundo ciclo, o sea, al ciclar el mazo, y entonces te pones por delante del escenario, o sea, tienes tiempo para resolver el resto del escenario, vas por delante. Entonces, si eres capaz de controlar eso, de controlar la perdición o evitar que se añada perdición extra o cancelar esa perdición que ya está diseñada para que vaya en el mazo de encuentros, puedes ir muy por delante del escenario y ir muy y resolverlo mucho más fácilmente.
Además que aquí hay 2 cositas, que es que como es una mecánica tan peligrosa, por lo general, primero, tiene recompensas bastante jugosas.
Esa era la siguiente pregunta. Sigue, Pepe, sigue.
Y lo segundo es que por mucho que tu mazo, aquí hay 2 que se llaman. Tu mazo no tiene por qué ir 100% a perdición. Tu mazo puede llevar simplemente una enizada de Anarcano y ya está. Y la juegas en el momento indicado antes de que avance el plan y te olvidas de ella. Y segundo, que no hace falta, si no te ves con las herramientas suficientes para poder timar los efectos malos que pueden salir de jugar con perdición, puedes esperar un poquito a tenerlas. Puedes esperar un poquito a que te lleguen los analgésicos, a que te llegue tu truco de manos, a que te llegue lo que te haga falta para en el momento en el que veas que no puedes sumar más predicción porque se va a la partida del guano, quitarlo de en medio.
Sí, verdaderamente.
Es que hay... Esto es como todo. Hay que aprender a jugar con ello. No puedes esperar pillar a Lola la primera vez y hacerte un mazo de lujo. No puedes esperar pillarte por primera vez a Calvin o a lo que sea. Pues con la predicción es un poquito lo mismo. Hay que tener una especie de... Lo que he dicho Egoich antes. Una cierta medida de cómo está yendo la partida, aprender esta habilidad extra de Arkham para poder aprender cuándo retirarse.
Exactamente, y luego hay muchos truquitos también, o sea, dices, pues bueno, ¿cuándo me saco la inicia en Arcano? Por ejemplo, típico truco, estás en la Witching Hour, lo que le llamamos la Witching Hour, la hora bruja, que es justo antes de que vaya a avanzar el plan. Vale, pues justo en ese último turno de investigadores, pum, te bajas al inicio del arcano, se pone el Doom, no te afecta porque en cuanto pases a la siguiente fase de mitos se va a quitar todo el Doom y ya tienes tu inicio del arcano en la mesa, a tope. O sea, es ese típico truco que bueno, si puedes esperar hasta ese momento y dices, hostia, no me la quiero jugar porque si no me la voy a tener que cargar antes de que avance el plan para no perder un turno cada uno, que ese es el mayor riesgo de jugar con la perdición. Entonces digo, bueno, pues me espero a la Witching Hour, a la Sagrada Bruja, justo antes de que avance el plan, me la bajo, ya me da igual que se añada la perdición. Lo mismo con Renfield, es un momento de sacar un recursito extra que te da igual. Te lo bajas, tac, y luego ya se te queda sin perdición. Luego tú eliges si quieres seguir añadiéndolo o no. Con la inicial del arcano es mejor porque la inicial del arcano tiene el precio de perdición para bajar, para poner en juego esa carta, pero luego no tiene que tener perdición para sacarle, digamos, que ese beneficio. Cuando con Renfield, que es la otra carta, hablamos de estas dos porque son las típicas, porque con Renfield sí tienes que tener la perdición encima para que te pueda dar recursos, para que te dé el más uno a voluntad. Ahí sí.
No sé. Es que a mí no me parece que las recompensas sean tan potentes.
A ti lo que te falta es jugar una partida en la que estés sacando 5 recursos por turno con Refill. Que es un momento glorioso.
No sé. Supongo que en algún momento merecerá la pena, porque si no, esta mecánica no existiría. Pero como tal, tiene poquísimas cartas para llevarla a cabo.
Merecer la pena merece, otra cosa es que te merezca a ti, sí. Pero merecer la pena merece, que te da mucha, mucha solvencia, sobre todo en místicos, por ejemplo, Renfield.
Sobre todo en místicos, casi solo en místicos.
Sí, solo en místicos.
Exactamente, sí, solo en místicos. Hay alguna carta por ahí, pero en místicos que realmente tienes cartas muy caras, muchos apoyos muy caros, hechizos muy caros, que, a ver, te puedes bajar un rito de búsqueda rápido, pero te zumbas 4 de tus 5 recursos. A mí me suele pasar muchas veces. Por ejemplo, estoy jugando el de Alice in Wonderland con Patrice, que llevo ritos de búsqueda, y digo, muy bien, de puta madre, me ha salido el rito de búsqueda de mano. Muy bien, me lo bajo 4 recursos, y digo, ostras, ahora estoy pilladísimo. Ahora voy a tener una mano nueva, si es verdad que Patrice es diferente. Tienes una mano nueva cada turno, y no tengo recursos para pagarlo. A lo que voy es que, en místicos, para poder pagar esas pedazo cartazas que hacen un montón de cosas, incluso eventos, hechizos, eventos, cuestan. A ver, la cuchilla espectral cuesta 3, el Read the Signs, no recuerdo el nombre, leerlas, no.
Interpretar las señales.
Interpretar las señales te cuesta 2. Son cosas que al final te cuestan pasta. Entonces, tener algo que te genere dinero, esos recursos, para mí es clave. Y, de nuevo, la inicial en el arcano, pues es, digamos, la contraposición, entre comillas, que es que, bueno, puedes tener la pasta y que no te hayan salido los hechizos. Y entonces te va a ayudar a incrementar la velocidad de robo, mejorar ese robo para sacar cuanto antes hechizos, que puedes buscar las 3 primeras y llevarte un hechizico a la mano. O sea que puedes acelerar un poco el tener en mesa tu setup, ya sea porque tienes más recursos que puedes bajarte más cartas o porque estés utilizando ese pequeño mini tutor para traerte todos los hechizos cuanto antes y tener tu rig, decimos en inglés, que es tu setup en mesa cuanto antes.
En cualquier caso, parece claro que es algo prácticamente exclusivo de los místicos.
Sí.
Y aún así, es exclusivo de los místicos. A ver, pues en alguien que tenga de secundaria místico.
Eso.
Que sí.
No, justamente eso, que puede usarlo Sefina, etcétera.
Sí, sí, cualquiera que. Pero incluso el David Renfield es de nivel 0, lo puede usar cualquiera del legado de Dunwich. O sea, que poder usarlo lo pueden usar, pero digamos que el pack completo te viene si eres místico. Porque no hay. Igual que hay cartas de movimiento en casi todas las clases, cartas que interactúan con predicción están en místico y poquitas más. Y en místico está el tomo abisal, Alisa Graham. Las 2 iniciadas en el arcano, los 2 pactos de sangre, el David Renfield, el de Vermis Mysteries, el Moonlight Ritual y el Profetizar. Y ya está.
Sí.
No hay más.
Bueno, a ver, narrativamente tiene sentido, ¿sabes? Dentro de la clase. Es lógico que cuanto más ahondas en los secretos de los mitos, pues más riesgo tienes de liarla, ¿no? Lo mismo con joder, si le diría ahora, las 2 cartas, los 2 eventos, la que te da 2 pistas. Uh-huh.
Por la llama. Eso, atracción por
atracción
la llama.
Atracción por la llama, joder. Y la otra, la Delve Too Deep, que es...
Ahondar demasiado,
esas 2, al final, temáticamente, narrativamente, es eso. Vas a sacar un beneficio...
Pero ahondar demasiado robas cartas de encuentro.
Sí, pero a lo que voy, el símil, esto no tiene predicción, vale. Pero el símil es narrativamente o temáticamente, es que estás metiendo la nariz mucho en un asunto que te puedes quemar. Uh-huh. Ese es el rollo. O sea, va unido a la clase místico, que en las artes oscuras, cuanto más te metes, pues lo que hemos dicho otras veces, ¿no? O sea, si miras al abismo, pues corres el riesgo de que el abismo te vuelva la mirada. Pues esa historia.
Es que te pagamos para estas frases, Egoitz. El resto de lo que dices nos importa una mierda.
Todo basura.
Al igual, os tengo que decir que me parece una mecánica muerta.
Explícate.
Me parece que es una mecánica que no puedes ampliar. Igual que puedes meter mecánicas nuevas y ampliarlas en packs futuros, pues yo que sé, la de Miskatonic, la de el Big Hunt, todas estas cosas las puedes ampliar en el futuro porque no te van a romper el juego. Pero por ejemplo, ahora mismo tenemos que 7 cartas de místico para esto. Pero si metes más, primero, no les vas a sacar partido, porque si tienes 3 Doom en David Renfield y otra carta para funcionar bien te pide que tengas otros 3 de Doom encima de ella, ya vas a tener 6 de Doom puestas encima de tus cartas, lo que es prácticamente inviable en cualquier escenario.
Claro, pero es que hay que, Pepe lo ha dicho antes, hay que, o sea, no tienes que jugar solo a tener predicción.
Ya, por eso.
Entonces, vas a llevar una carta o dos o lo que sea. Es raro normalmente que lleves a Renfield y a Galician Arcano, a los dos. A no ser que sea un místico puro y duro y, bueno, no sé, normalmente o llevas uno o llevas el otro. Bueno, pues lleva los dos, ¿eh? Pero que llevar muchas cartas de predicción, ahí sí que estás jugando mucho con fuego. O sea, ahí... Claro. Es mucho riesgo. Pero yo sí que creo que hay espacio para el diseño. Uh-huh. Para que haya cartas de predicción que te den otro tipo de beneficios.
Sí, pero lo que si metes, tienes que sacar. O sea, no te puedes hacer un mazo únicamente que gire en torno a la predicción. Es lo que me refiero.
No,
o sea, yo personalmente lo veo inviable.
La única manera de hacer algo así, yo creo que sería diseñando una carta, y es difícil esto, lo que voy a decir, diseñando una carta que sea relativamente estática, o sea, que no sea una carta de un solo uso, que puedas eliminar perdición de tus propias cartas de jugador, no de cartas de escenario, porque entonces le rompes el juego.
Entonces,
o sea,
lo que tendrías que diseñar es un investigador.
O un investigador o una carta, un tipo de apoyo que quede
permanente
en mesa, que tenga mucho coste, ya sea de experiencia o ya sea incluso dentro del propio juego, a través de, o sea, gasta 3 recursos y quita, no sé, te digo una cosa al azar,
Sí, sí, sí.
Y quita uno de predicción una carta de
o sufre un punto de error y quita una ficha de predicción de una carta que controles.
Bueno, eso sería muy bueno. Pero vamos, que me refiero a que tenga un coste muy, muy grande para que puedas plantearte el jugar con mucha más predicción. Uh-huh. Y creo que diseñar esa carta es súper difícil. O sea, no sé ni si se llegará a diseñar. O sea, me parece que algo que sea, o sea, que puedas más de una vez quitar predicción a través de ese apoyo en mesa, es muy difícil de diseñar. Pero si se hiciese, sí que daría pie a jugar un mazo más centrado en la perdición. Uh-huh. Ahora, ya te digo, tendría que tener un efecto, o sea, tendría que ser súper caro el poder quitar esa aparición y siempre de cartas que tú controles o cartas de jugador.
Sí, siempre, siempre.
Porque si no rompes el escenario.
Nunca. Del plan y de enemigos, nunca.
Perdona, Pepe, creo que ibas
No, simplemente iba a ir al hilo de eso de que era muy difícil diseñar esa carta, pues es muy posiblemente la razón por la que tenemos tan pocas cartas que jueguen con predicción.
Total.
Porque al ser una mecánica tan central del juego y que es lo que has dicho tú antes, eres el Doom Clock, es la cuenta atrás. Es una parte muy sensible del juego que cuanto menos se toque, pues mejor. Entonces, si hay pocas cartas es precisamente por eso, porque es muy sensible.
De la misma manera que hay pocas cartas que te permitan manipular o controlar el mazo de encuentros, porque también puedes llegar a romper el juego. Solo con con mucho cuidado están diseñando esas cartas.
Joder, pero tienes una investigadora nueva, Gloria Goldberg, que le ha dado la vuelta a eso.
La hostia,
y que
la gente,
y que lo hace todos los turnos.
Y es verdad que es una novela que salió en inglés, que mucha gente en España pues no la tendrá. Pero yo veo muy pocos mazos por la de Gloria Goldberg. Veo muy pocas partidas de Gloria Goldberg. Yo he jugado 3 veces con ella. Me parece la hostia. Sí, es verdad que es un investigador. No voy a decir de apoyo, porque realmente es un místico con 5 de cabeza. Puede hacer lo que quiera. O sea, realmente. Pero sí es verdad que su mecánica va orientada a ser, o sea, a hacer esa función de controlar el mazo de encuentros. Pero es que lo hace de puta madre. O sea, en cuanto tengas tus 2 o 3 cartas en mesa, pues a Lisa Graham y tal, que es sí. La hostia. Y cuantos menos jugadores haya, más potente es.
Sí, pero reconozcamos que Gloria Goldberg no es muy vistosa. O sea, no es una mecánica vistosa, no tienes grandes números, las cosas que haces no son espectaculares, no te estás pegando con el boss final, tú sacas tres cartas de habilidad, 20 contra 15, y le echo un doble o nada, aunque está prohibido, para hacerle 17 de daño. ¡Eh, hemos ganado la partida! No.
Es como Jenny, que su efecto es poco espectacular, pero se siente mucho en la partida, aunque no sé, así no lo veas.
Si a mí me flipa Gloria Goldberg, pero...
Yo creo que es que coger y decir, dámelas con Lisa Graham, dame las dos primeras cartas del mazo de encuentros, jugando en Trusolo, ¿eh? Elijo cuál me quedo y la otra se va a la mierda. ¡Eso es la hostia!
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, lo es.
Pero eso a mí me parece súper vistoso. Digo, me quedo esta, ¡hola, venga, chao!
Es súper potente, pero no es súper vistoso. A la gente le gusta sacar fichas y decir, 17 contra 1, le meto lo más grande, y si saco una escopeta y lo he superado por 7 y le hago más 7 de daño, ¡explota!
Claro. A la gente le gusta tirar el dado. Ahí, ¡pum! Crítico.
Claro.
Sí, bueno, y con armas gordas y con superhechizos y con todo eso. Pero bueno, esta también puede ir con superhechizos. Y puede ser muy solvente investigando, muy solvente matando enemigos. Los místicos tienen esa suerte, que pueden hacerlo todo bien. Mientras tengan la voluntad alta. Y partes de 5.
Pero es una cosa como la de... Con perdón. Como la de Estela. Coges a Estela y la mecánica de fallar en un principio puede parecer poco atractiva. Porque tú estás acostumbrado a que las pruebas de habilidad las pasas por ir mucho por encima de las cosas. En Estela no puedes jugar a eso.
Estoy de acuerdo. La diferencia de Estela es que al final te está dando, pues bueno, una acción adicional por turno, que es mucho.
Sí,
pero
sí.
No deja de ser una acción adicional. No es nada tan... Bueno, sí es verdad que tienes maneras de sacar mucho rédito de esa acción fallida. Ojo, también, o sea, no solo tener una acción adicional,
claro.
Sino además sacar mucho beneficio del fallo que tú hayas podido provocar o controlar. Con Gloria, tú puedes controlar el escenario. O sea, puedes tener control sobre el escenario. Y eso, yo creo que por eso tardaron tanto en sacar ese investigador. Y yo creo que la gente no está viendo el potencial que tiene Gloria. A ver, si alguien ha jugado con Gloria, que me imagino que de los oyentes alguno habrá jugado, aunque sea en TT, si no tenga la novela y tal, que nos cuente un poco su experiencia. Yo tengo curiosidad, porque no veo muchos mazos de Gloria por ahí, ni veo muchas partidas por ahí, y me parece que es un investigador súper potente porque te permite controlar esas trabas que te ponen en el escenario. Y sobre todo, y volviendo un poco al hilo de la conversación, el Doom, que siempre hay escenarios que tienen, pues eso, ese añadido que te añade Doom o te salen enemigos que añaden Doom y tal. Uh-huh. Si tú controlas eso, tú vas a ir siempre con el tempo correcto en el escenario. Entonces, por ahí no te van a pillar. Te podrán pillar en otras partes, pero en otras partes siempre te pueden pillar también. Al final, si tienes esa parte controlada, estás ganando mucho. Esa es mi opinión. Y creo que por eso estamos hablando un poco de Gloria, porque el controlar el mazo de encuentros te puede ayudar a prevenir mucha predicción.
Uh-huh. Estamos hablando de investigadores. Hay 10 místicos en este momento oficiales en el juego. Vale, tenemos a Agnes, a Kachi, a Dexter, Diana, Padre Mateo, Gloria Goldberg, Jacqueline Fine, Jim Culver, Luke Robinson y Marie Lambeau. Partiendo de la base de que el número uno de estos investigadores jugando con perdición no es discutible, es Marie Lambeau, ¿vale? Su habilidad personal se lo permite.
Discutible.
¡Ojo! ¡Ojo! Salta la sorpresa en las gaunas, Pepe.
Dexter Drake.
Dexter Drake, venga.
Su habilidad de poder ventilarte un apoyo que tenga predicción en cualquier momento que te dé la gana para bajar un apoyo de la mano, pues...
Exacto.
Tienes ahí esa capacidad innata. No hace falta que dependas de una carta de que esté en tu mano para poder ventilarte el apoyo con predicción.
Eso es.
Sí. Aquí estás controlando, si es verdad, que la predicción que tú llevas en cartas tuyas, así como Gloria, estás controlando el mazo de encuentros, te estás adelantando al que te añadan predicción. Con Dexter puedes controlar, puedes llevar muchas cartas que añadan predicción a tus propias cartas del jugador, porque tienes esa manera solvente que está explicando Pepe de ala, y además sacar beneficio de ello.
Sí, sí. Eso, mira, David, me vas a dar 4 recursos y además te vas a ir fuera y me voy a bajar...
Castigado.
Pues, castigado. Me voy a dejar lo que sea y además me cuesta menos.
Bueno, pues muy bien. Muy bien, ¿ves? Esto es lo que quería yo llegar. Hemos hablado de Gloria, que al ser una mística que modifica o influye en el mazo de encuentros, puede prevenir que se añada perdición en momentos dados. Tenemos a Diana Stalley, que también cancela muchas cosas y puede, a través de dos cartas que yo considero que son imprescindibles para un mazo de perdición, como son
¿me saldrá? ¿Barrera de protección?
Barrera de protección y barrera de radiancia. Si juegas con tokens bendecidos,
sí,
son maravillosas para cancelar antiguos males. Las torres de Carcosa, no sé si os acordáis, estas que...
Sí.
Buah,
sí,
maravillosas, sí, sí. Maravillosas.
Un sueño con ellas.
Buah, una locura. Tienes, digamos, dos que son puros perdición, como hemos dicho, Maryland Boy y Dexter Drake, que vienen muy bien. Dos que son un poquito, un escaloncito inferior tal vez, que son Gloria y Diana. Luego tienes otros, pues yo que sé, que ya les ves más orientados al token fishing, como puede ser Jim Culver, Jacqueline Fine. No sé, el resto ya, el movimiento de Luke Robinson, Agnes Baker con hacer daño por horror, Akachi pues simplemente metiendo cargas y Padre Mateo con la experiencia. Parece que los cuatro son esos, los que mejor lo tienen.
¿Cuáles eran los cuatro? Es que has dicho todos.
Venga, Dexter Drake, Marie Lambeau, digamos, sí, que son los principales,
sí,
y los Gloria, canceladores, Diana Stanley y Gloria Goldberg.
Sí. Sí, porque el rollo de Diana Stanley, que puedas recurrir a esas barreras de protección, también te da mucho control sobre el mazo de encuentros, y además tienes acceso también a cartas de guardián que controlas, como primera guardia y demás, que puedes controlar el mazo de encuentros. La verdad que sí, es verdad que yo diría que esos cuatro seguramente serían los que más pueden jugar, pueden tener relación alrededor de la predicción.
A mí hay otro de fuera de la clase que me apetece también jugar competición.
Ajá.
O sea, cuando dices de jugar competición, lo que más me apetece son Maryland Boy y Dexter Drake.
Sí.
Ahí no hay discusión. Gloria ahora me apetece un poquito más, fíjate.
Fija. Pues a ver si hemos conseguido que le apetezca más gente.
Pero hay uno que me apetece también que está fuera de la clase y es Pit Cubo de Basura.
Ojo.
Simplemente porque en Superviviente tienes ya bastantes herramientas para pegarte palos y hacer efectos, como por ejemplo la que ha salido últimamente, hace poco, la Fe en la Humanidad.
Sí.
Que es bastante útil para pegarle el palo a un aliado que tenga predicción y mandarlo al guano.
Uh-huh.
Y además sacas otro beneficio de ello. Y además, Pit Cubo de Basura, descartando cartas, puede preparar un aliado.
Uh-huh.
Lo que te deja tener un último turno de David Renfield, por ejemplo, glorioso, en el que te sacas, yo qué sé, 11 recursos.
Sí.
Y
que no se te olvide que tiene acceso a una de las mejores cartas del juego, que es Fortuna o Destino.
¿Correcto?
Sí, que se exilia, pero bueno, al final son solo dos puntos de experiencia que
lo que hacen es... Y te salen antiguos males, te jode y dices, no, Fortuna o Destino, lo evito y encima me saco al David Renfield a tope.
Eso es, recordar que Fortuna y Destino es una carta que cuesta 2 recursos y 2 de experiencia, que es una carta de la clase superviviente, que es una carta rápida, un evento, que lo que haces es automáticamente puedes prevenir que se añada uno de Doom a una carta que sea del escenario. No puede ser una carta de jugador, tienes una carta que sea del escenario. Evitas que se añada ese Doom.
Uh-huh.
Y eso sí, la carta se exilia. Entonces luego para el próximo escenario tendrías que pagar otros de experiencia para recuperar esa carta. Pero bueno, es una de las cartas que hay fuera de clase de místico que te permiten controlar la perdición en juego.
Sí, bueno, luego más complicado es con la carta de guardián que hablamos la semana pasada, la de que si quitas 10 fichas bendito en juego y de la bolsa, quitas un Doom. Esa
sí,
es más complicada, pero bueno.
Sí, pero bueno, a mí la verdad que lo que ha comentado Pepe, me parece que sí, que Pit Cubo de Basura tiene además acceso a 5 cartas fuera de clase que podrías llevar perfectamente a Renfield, o puedes llevar barreras de protección, lo cual potencialmente, a ver, normalmente cuando llevas barreras de protección, si ese escenario lleva antiguos males, te las estás guardando para ese momento.
Sí,
sí o sí, porque sabes que vas a ahorrar un montón de acciones al grupo. Ya no es, o sea, evitar uno de perdición es evitar 3 acciones de cada uno de los investigadores, mínimo. Entonces, bueno, siempre se guarda para eso. Pero bueno, sí, Pit Cubo de Basura tiene eso, que puedes elegir esas 5 cartas fuera de clase orientadas también al asunto. Podrías.
Sí, claro. Hay poquitas cartas, hemos dicho. Muy poquitas. Uh-huh. ¿Jugables cuántas hay? Porque yo, me refiero, siempre hablamos de Henry One como el epítome de la mala carta. Pero Pacto de Sangre es la peste con patas.
A ver, yo solamente la he llevado en un mazo, ¿vale? Y no es especialmente buena, pero en esos momentos de hora bruja, esos momentos en los que está a punto de avanzar el plan y puedes hacer 3-4 pruebas ahí, pa, 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 venga, y me sumo más 3 a todo. Son bastante guays.
Sí, yo solo la he visto jugar a Lola, a Matastrófico Lola, ya lo comenté, creo, cuando estaba hablando, no me acuerdo qué era, de qué carta. Y la verdad que sí, solo tiene uso eso en la hora bruja antes de que se avance el plan. O si llevas otra carta que vamos a ver ahora, que te permite vaciar una carta de todo tipo de perdición. Que esa carta, si quieres, lo comento. Se llama Ritual de Medianoche, es Moonlight Ritual.
A la luz de la luna,
vale. No sé por qué digo de medianoche, Moonlight.
Porque tú puedes, porque así es. Yo carta que tampoco he visto jugar jamás, porque creo, pues eso, lo que busca alguien que juega con perdición es maneras ingeniosas de quitarse de en medio a los aliados o las cartas que les puteen con la perdición. O sea, pues hemos hablado de Dexter Drake, pues yo que sé, Agnes recibiendo horror a través de, bueno, Agnes o cualquier místico a través de conocimiento prohibido. Pues,
conocimiento es poder. No, conocimiento es poder.
Pues ahí puedes meter horror en cartas que controles para que se mueran. Pero Moonlight Ritual es una carta que te ocupa un espacio y que te cuesta una acción sacarla. No sé, no le veo utilidad en ningún lado.
Yo la he llevado como una sola copia en el mazo de por si acaso. Y lo bueno que tiene es que es una carta con el rasgo de hechizo, así que la puedes pescar con la Niza en el arcano.
Sí.
Pero más allá de eso, sí que me faltaría una versión de nivel 1 o nivel 2 que te dijese al final, roba una carta o algo del estilo.
Sí.
Que tengo beneficio de añadido. Yo eso es exactamente la pega que le veo, que es llevar una carta solo para una función que dices, si tengo otras maneras de solucionarlo, más fáciles. Mira, David ha comentado, pues eso, llevar a Agnes con conocimiento prohibido.
Sí, a cualquier místico.
O lo que había comentado Pepe antes de Dexter. ¿Qué otras maneras tienes de quitarte un aliado en juego que te vengan bien?
¿Bajar otro?
Me explico. Bajar otro, por ejemplo, exactamente. Si no tienes carisma, bueno, incluso aunque tengas carisma, tú puedes cambiar uno por otro, si no me equivoco.
No.
No,
creo que si tienes uno, te ocupa el otro espacio, pero si bajas otro ya podrías elegir cuál de los dos te cargas.
Eso es.
Sí, bueno, vale. Pues bueno, es bajando otro investigador, quitando uno por otro. Uh-huh. Otra carta, cobrarse favores. Te llevas a Renfield o a iniciar el arcano a la mano y te buscas otro aliado que lo puedes jugar en ese momento de tu mazo y además lo pagas más barato. O sea, esa carta sí que te viene bien. Te lo quitas, no lo mandas al cementerio, sino que te lo llevas a la mano para jugarlo en otro momento que te venga mejor o cuando ya ha pasado la hora bruja y mira, ahí está. Y además te ha valido para buscar otro aliado como tutor que usas entre las 9 primeras cartas. ¿Qué otras cartas hay? Pues, por ejemplo, bueno, ¿qué podrías hacer? Podrías, si hay algún enemigo en juego, podrías utilizar ese momento para hacer tú de tanque, darle todo el daño y el horror a Renfield o a Liciano Arcano, el daño de ese turno se lo lleva el tío y te lo quitas en medio y te has quitado el Doom. O bueno, si necesitas quitártelo sí o sí, pues puedes buscar generar un ataque de oportunidad.
Efectivamente.
O ponerte a tiro un cazador para que te lo liquide. Esa es otra, opción.
Yo tengo, o sea, hicimos hace bastante tiempo un artículo en el blog de Archivos de Arkham, se llama De Perdidos al Río, en el que nombraba las cartas que existían en ese momento de la predicción. Esto salió, de hecho, cuando anunciamos el tomo abisal, porque fue una de las primeras cartas que pudimos revelar aquí en el canal. Muchas gracias a FFG por ese honor.
Eso es, que siga la fiesta, por favor.
Por favor. Y también me mencionaba un poquito las cartas que podían hacer algún tipo de efecto que te quitasen de medio un aliado peligroso, un apoyo peligroso con perdición. Si aquí hay cuatro de las que nombro, si queréis las nombro aquí ahora rápidamente.
Sí, sí, claro. Sí.
Tenemos la más sencillita, que creo yo, es el sacrificio. Sacrificio carta mística de nivel 1, coste 0. Es un evento que descartas un apoyo místico que controles y luego robas o bien tres cartas o tres recursos o cualquier combinación de ambos.
Cuesta tres experiencia, ¿no?
Uno de
experiencia.
Nivel 1. Que es súper sencillo pues una especie de alijo de emergencia que te da la flexibilidad de poder robar cartas también a cambio de esa acción que gastas en jugar la carta y sacrificar un apoyo místico. Que no tiene que ser aliado, puede ser un objeto, puede ser lo que sea.
Esa es la clave, porque estamos hablando todo el rato de cómo cargarte a Renfield o a Leviathan el Arcano, pero si estás jugando con el Tomo Abisal o con el de Verbis Mysteris o con el Pacto de Sangre y tal, son apoyos, pero no son aliados. No son tan fáciles de matar como hacerle daño o sacar otro aliado.
Hazle daño al Tomo Majo, a ver qué pasa.
Eso es.
Luego tenía también por aquí dos opciones para aliados, que eran el Eclipse de Sangre, si tienes acceso a él, tanto de nivel 1 como el de nivel 3, para meterle daño mientras haces un ataque.
Sí, sí.
Aunque si estás enfrentado a un enemigo, pues tienes siempre la posibilidad que ha dicho Goetz de provocar un ataque de oportunidad que te vale para lo mismo. Y luego está...
Especialmente recomendado para Diana.
Especialmente recomendado para Diana y para Sister Mary también, si quieres jugársela a eso.
También.
Pero Sister Mary con el poco daño que tiene, igual es un poquito más arriesgado.
Sí.
Y luego la opción más típica que existe desde Dunwich, que son los analgésicos. Analgésicos especialmente hechos para Renfield, porque tiene un solo punto de horror, que recordemos es un apoyo de coste 1, tiene 3 suministros, 3 usos, y por una capacidad de activación libre, gastas un suministro, agotas los analgésicos, recibes un punto de horror y te curas 1 de daño.
Eso es.
Si tienes, amiguito, te libres de Renfield y listo.
Para la iniciar en el arcano puedes utilizar la otra, como es la pipa esta.
Sí.
La que te...
Pipa de fumar.
Sí, la pipa de fumar, pues ya está. Pues es lo contrario.
Y luego otra opción, si tienes acceso a cartas de superviviente, y esto es solamente para las cartas objeto, que es el acto de desesperación.
Uh-huh.
Un apoyo objeto como el Tomo Abisal, como el de Vermis Mysteries, que tengas en la mano, la usas para hacer una acción de combate, te libras del tomo, haces una acción de combate así chula, se lo tiras a la cara al bicho.
Hombre, con Pete está muy bien.
Sí, pero Pete la pega que tiene es que no tienes acceso a esos apoyos de objeto.
Ah, bueno, claro.
Algún día.
Agnes sí.
Agnes sí.
Todo esto que comenta Pepe es la hostia, porque es mucho mejor que el ritual de la luz de la luna, porque el ritual, vale, sí, gastas una acción, no te cuesta recursos, vale, pero gastas, o sea, tienes que tener, robar la carta, la acción de jugarla, y no te da ningún beneficio mayor. Es lo que decía Pepe, si hubiese una un poco mejorada, que te diese una carta o algo, que digas, bueno, pues, todavía, pero es que todas estas opciones que acaba de comentar Pepe, como hemos comentado antes, menos lo de provocar un ataque de oportunidad, que eso realmente pues es porque cuando no te queda otra. Pero todas las otras tienen pues algo beneficioso, ya sea porque utilice...
Perdón, lo del ataque de oportunidad entiendo que es haciendo una acción que te da beneficios, ¿verdad? O sea, entiendo, no vas a decidir...
Sí, pero hay muchas veces que te tienes que mover al lugar donde está el enemigo para cargártelo. A mí me ha pasado, que yo juego mucho con Renfield. Y dices, hostia, me tengo que cargar a Renfield este turno sí o sí.
Ah, pero has tenido que ir exprofeso para eso.
Claro, tengo que buscar un ataque de oportunidad o te tienes que enfrentar al enemigo que tiene otro enganchado. Cosas de estas que ya estás perdiendo tiempo
para hacer
la movida.
O sea, después de eso hay que a ver qué haces con el enemigo después.
Claro, eso es cuando vas a la desesperada, que dices, hostia, no he encontrado una forma de cargármelo. Por cierto, otra forma, Astur.
Sí,
solo tienes que llamar al innombrable y zasca, chao. Para aliados, claro.
Sí, sí. Es muy chulo también.
Muy bien, no hagamos más spoilers sobre esta palabra, ¿vale? Dejemos a la gente que lo descubra por sí mismo.
Eso es, no hemos dicho exactamente qué es lo que hace ni dónde lo hace.
Pasa nada. Luego también en el artículo, os recomiendo que lo leáis porque creo que es un análisis así concentradito y que está bien de todo este tema. Como justamente hay dos cartas de nivel 2 que son tomos, también recomendaba el intentar un mazo con Daisy, con estos dos tomos.
Uh-huh.
Porque, de hecho, todo el apoyo que tiene la clase de buscador a los tomos es bastante bueno. Uh-huh. Especialmente con dos cartas que hay en buscador, que es primero una que he mencionado ya antes, Egoitz, que es el conocimiento es poder.
Sí, pero ahora cuesta dos de experiencia.
Sí, bueno.
Bueno, si juegas con tabú, claro. O sea, yo juego con tabú y ahora ya no jode más meterla.
Igualmente, Serious Daisy seguramente te convence igualmente.
Sí,
sí. Te vas a llevar cositas interesantes con ello.
Sí, sí. Para Necronómicos, para ver Misteris, para la Abyssal Tome, cosas de estas que activas. Bueno, para la Abyssal Tome, no sé si vale. Porque es coste, ¿no? ¿O no?
Sí.
Ah, tengo mis dudas.
No, que sí que valdría, pero no sabemos si compensa. Porque la Abyssal Tome claro. tiene según cuántos más
prisioneros tenga encima. Exactamente.
Bueno, dependiendo del momento.
Sí, sí.
Pero eso, es un hechizo que... Bueno, perdón, no, es un evento, es una inspiración que te permite activar una capacidad de un tomo sin tener que pagar el coste. Ni el coste de acción, ni el coste de añadir perdición. Y eso, poder activar un efecto del tomo visal, que es un combate bastante bueno, o de ver mis misteris, que es reciclar un evento de inspiración que tengas en la pelea de descartes, que los hay muy potentes.
O hechizo.
Uh-huh. Pues tiene buena pinta.
Sí, eso sí. Lo único que cuando lo reciclas, que esté en tu cementerio, luego, chao, se pira el juego. Ya,
eso sí.
Sí, esa es la parte mala. Pero bueno, vamos, que con místicos no sueles ciclar, realmente.
Y luego podríamos hablar de Witton Green, que te tienes un bonus si llevas tomos, uh-huh. y de especialmente de Abigail Foreman, uh-huh. a la que le puedes vincular un tomo. Esto ya es un aliado de nivel 4, estos ya son palabras uh-huh. mayores. Que le puedes vincular un apoyo de aliado, y que después de resolver la capacidad de acción del apoyo aliado, apoyo tomo.
Tomo.
Lo siento. Después de resolver la capacidad de acción de ese apoyo tomo, puedes agotar a Abigail para resolverla otra vez.
Sin coste.
O sea, sin coste. Bueno, no, perdón. Aquí no dice nada del coste. Aquí.
Dice que lo puedes activar de nuevo.
Aquí creo que si pones predicción,
tendrías que poner de otro.
Vale. Aquí creo que sí.
Sí, hombre, si por ejemplo quieres usar el Necronomicon y quieres activarlo de nuevo, tienes que pagar el coste. Otra cosa es que no lo agotes. Me parece que el Necronomicon potente se agota, si mal no recuerdo. Ahora lo voy a mirar de mientras.
Y eso, Abigail Foreman te permitiría, pues, prácticamente el turno antes de que vayas a librarte del asunto, o el primer turno que está ahí un poquito fresco todo, hacerlo dos veces y después ya, chao.
No, pues no se agota el Necronomicon, Tocho.
No, bueno, mejor todavía.
Bueno, hay que pagar hasta secretos y tiene número limitado de secretos, pero bueno. Ahora con la carta esta que te puedes ir generando secretos que vimos la semana pasada, pagando recursos y cargando secretos, pero bueno, ese es otro tema.
Con perdón, hemos hablado... Bueno, tú has pedido una carta que añada... O sea, que puedas quitar Doom de cartas que controles.
Bueno, no la pido. Digo que sería muy loco diseñar una cosa así, que es muy difícil diseñarlo y que...
¿Tienes a Marilambo?
Sí, sí.
Y me refiero, la clase místico es una clase que puede forzar a que salga el símbolo arcano.
Sí, podrías jugar a pescar. Sí, es verdad que podrías llegar a jugar a eso. De hecho, nosotros estamos pensando, pues eso, ya que va a salir ahora el nuevo... Regreso al círculo roto, que siempre los regresos jugamos con cuatro investigadores de la misma clase, pues creemos que temáticamente va muy bien. Vamos a jugar con cuatro místicos y vamos a jugar a sellar para poder potenciar de la mejor manera posible esos símbolos arcanos. Y este sería uno de ellos.
Pues muy bien.
Para sellar, y Marilambo es una de las que estamos pensando para ese equipo. Pero sí, obviamente tienes que llevar un juego muy orientado a sellar y que todo el equipo juegue a sellar para sacarle máximo partido, para, digamos que para poder pescar esos símbolos arcanos. Uh-huh. O jugar con Orin McBride, obviamente.
Sí. Dime, Pepe, ¿qué ibas a decir?
¿Puedo comentar una jugarreta más de buscadores, si quieres?
Oh, puedes comentarla si quieras. Sí.
Hay un par, de hecho. La primera sería la guía de bibliotecaria, la guía de biblioteca, que uh-huh. salió en el pack de Harvey Walters.
Correcto.
Que te permite devolver un tomo a tu mano. Así que la predicción que tengas en el tomo abisal o en el de ver mis misteris
se va
fuera. Uh-huh. Y te deja bajar al otro, así que si tienes otro en la mano, pues lo bajas. Y la otra es con la lupa mejorada. Puedes bajarla para quitarte un apoyo de mano si tienes las dos manos ocupadas.
Te la devuelves uh-huh. a la mano. Y
cuando vacíes el hueco, cuando vacíes un lugar de pistas, te la pones a la mano y lo que dices tú, te bajas luego otra.
Muy bien, joder, es que ¿cuánto le pagamos a Pepe?
Está todo inventado, David, está todo inventado.
No suficiente.
No, nunca, nunca será suficiente lo que le pagamos a Pepe. Madre mía, qué gusto. Ah, sabéis que yo aún así soy duro de mollera y a mí no me convencéis fácilmente.
Pero bueno, tira,
es un estilo es un estilo de juego que es complicado, que no es complicado, sino que es no es gusto de todo el mundo.
Sobre todo es que yo creo que hay cosas que te tocan en el subconsciente que tú no eres consciente de ellas, por eso están en el subconsciente, y que te echan para atrás, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, dices, voy a hacerme un mazo que vaya a superar por dos. Y dices, joder, qué de puta madre, superar por dos, me sirve también uno que vaya a superar por siete. O sea, me refiero, me da igual superarlo por dos que por 19, con lo cual, por mucho que me implique en esa mecánica, no voy a tener aspecto negativo. Y yo
sí,
creo
sí,
que
tiene. Sí, bueno. Tiene, uno muy grande, que siempre tienes que superar por dos para sacar beneficio de ese mazo. O sea, no, la idea, el concepto es cojonudo, pero tienes que asegurarte que vas a superar por dos, pues si no, imagínate la Mauser, si no superas por dos, no, se te queda agotada y hostia, ¿ahora con qué ventilo a este tío? O sea, tiene su parte negativa.
No, pero no, lo que me refiero es que si tu mecánica tiene éxito,
sí.
Da igual cuánto éxito tenga la mecánica de más 2. O sea, que da igual que superes más 2 por más 4 que por más 5. O sea,
ah, eso sí.
Eso no
eso
te
sí,
supone
sí,
un problema.
Sí.
Sin embargo, si tu mecánica de añadir perdición tiene éxito, llega un momento en que dices, no puedo seguir metiendo perdición. De hecho, no solo no puedo seguir metiendo perdición, sino que tengo que llevar unas cartas o unas mecánicas como las que ha explicado Pepe en mi mazo que me permitan evitar que esa mecánica se vuelva contra mí.
Claro, pero bueno, eso le da ese toque de que
de
estás
mierda,
jugando
ese toque de mierda, ¿eh?
No, de jugar con fuego, eso le da un rollo al juego de la hostia. Dale.
No, que es que para mí justamente es el momento en el que te libras del apoyo y competición, es el momento en el que tu estrategia ha ganado.
Exactamente, y dices, justo en el momento perfecto me quito a Renfield, o justo en el momento perfecto me bajo a Renfield, o justo en el momento tal me quito este tomo, o hago el mega combo y tal, y me lo mando a la mano. O sea, esos momentos dices...
Bueno, entonces lo que voy a hacer es reconocerme como un gallina.
No es gallina, es verdad que puede dar vértigo, pero es que a veces hay que probar algo para quitarle el miedo, es el esto, hay que enfrentarse a uno a sus miedos, ¿vale?
Claro, o sea, me refiero, es como los que, ojalá nadie conozca a nadie que le haya pasado esto, pero como los que hacen salto base y se ponen el traje de ardilla voladora ese, saltan y ¡jo, se ha matado uno! Bueno, claro, es que se ha tirado sin un puto paracaídas al vacío solo con unas mangas que le pillan los pies con las manos.
Sí, pero a nosotros nos gusta la adrenalina, pero con medida, con cartas que luego te vas a tu casa y te pegas contra la forma que te has tomado una pinta de más.
Pero yo me voy muy jodido, Egoy, me voy muy jodido. Yo eso no lo paso bien, yo no lo supero así como así.
Pero tampoco te gusta jugar a apostar. O sea, no sé, estas las mecánicas tan de místico, de apuesta, a adivinar a qué va a salir esto.
No.
Adivinar a qué va a salir lo otro.
No, ¿para qué?
O a fichas de maldito.
Claro.
Que también. No, coño, que no, pero que me estén metiendo mierdas en la cabeza, que no. Que eso es caca. Yo voy a lo seguro.
Ojo, a mí me gusta jugar sobre seguro también, ¿eh? A mí me gusta jugar con muchos apoyos en mesa y tal y cual. Pero también me gusta, o sea, me gusta jugar de todas las maneras. Me gusta ir cambiando y tener mazos de este estilo y este de otro y a veces, por eso que te peten la cara. Nosotros pasó una... que además me tuve que oírles a estos, sobre todo Dave, nos dijo, yo he jugado este escenario, estamos jugando el regreso a Carcosa, y hay un escenario en particular, no voy a decir cuál, que se juega con mucha perdición y que tienes que controlar mucho la perdición, te van saliendo muchos cultistas que se añaden perdición, y decíamos, joder, si quedan todavía, quedan 5 turnos para avanzar el plan, y decíamos, todavía falta un montón y tal, éramos 4 jugando. Venga, que todavía no va a pasar. Venga, vamos a jugarnos esto, vamos a sacar este otro punto, vamos a no sé qué. Venga, antes de terminar. Que no, y decía, ojo que tal, que todavía queda un Antiguos Males. Pero queda un Antiguos Males, nos añade uno. Pues salió un Antiguos Males, un Cánticos Misterios, un no sé qué, un acólito, y de repente nos quedamos enganchados con algún enemigo o algo así, que nos quedamos enganchados a él, no pudimos quitar el tal, y de repente quedar 5 para avanzar el plan, avanzar el siguiente turno. Y era como, mira, por tu culpa, me cago en Dios.
Es que ves, eso me pasaría a mí, porque mira, a mí no hay nada que me joda más que me joda en la diversión. Porque yo he jugado al baloncesto y vas al partido y de repente no se presenta el equipo contrario. Dices, me cago en su puta vida en todos porque llevo toda la semana esperando el partido de baloncesto y me lo habéis jodido. Ojalá os muráis. Pues imagínate que quedamos para la partida esta semana, llega Ulises con un mazo de perdición, estamos a punto de pasar el escenario y dice, ay, se me ha ido la perdición de las manos, nos vamos a la puta. Pues yo me pillo una rebotera con Ulises, pero me pillo una rebotera que no vuelve a hacer un puto antiguos males conmigo.
Pero es que aprendes de eso. La historia está que aprendes. O sea, te pegas la torta y dices, qué capullo soy, no he contado con los
cantos. No te pegas la torta. La torta se la pega el gilipollas de Ulises y yo estoy pagando los platos cuando he hecho una partida de puta madre.
Bueno, a ver, en nuestro caso aquella vez tampoco jodimos la partida entera. Lo único que no lo resolvimos perfecto el escenario, no me acuerdo que era la putada que por avanzar el plan, no sé qué. Pero bueno, a lo que voy es que cuando te pasa una vez, es cuando dices, hostia, ahora voy a aprender a controlarlo. Vas a ir contando cuántos cantricos misteriosos quedan, cuántos acólitos quedan, no sé qué, cuántos antiguos males quedan. Que, por cierto, que además no hemos hablado de los antiguos males, es la típica carta de perdición, pero es que tenemos versiones de antiguos males
en
los regresos a Dunwich, sí. En los regresos de Carcosa, que son más cabrones.
Sí, sí, sí. Las torres de Carcosa. Eso es una fiesta.
Sí, sí, sí.
También es que tiene la putada de que es una estrategia que depende muchísimo del escenario.
Sí.
Escenarios que tengan, por ejemplo, 5 planes que tengan de predicción máxima 4, pues te jodan la fiesta bastante.
Sí, está claro. Y luego que hay, eso es algo que solemos comentar mucho en los programas de antiguos males, precisamente, que es cuando analizamos un escenario siempre solemos decir, solemos intentar ver cuál es la traba que te ponen, te plantean en ese escenario. Que sí, el Doom Clock siempre está ahí. Es como el cronómetro hasta terminar el escenario. Pero es que a veces hay escenarios que te castigan, como hemos visto mucho en Innsmouth, pues metiéndote mucho daño y mucho horror, ya sea por el mazo de encuentros o por los enemigos al enfrentarte a ellos o cosas así. O algunos que te hacen quitarte pistas, o algunos que te hacen descartarte cartas de tu mazo, descartarte cartas, y cuando te quedas sin cartas te zumban, o te sale determinada carta, te zumban. O sea, cada una te pone una pega. Algunas te hacen perder pistas, otras no sé qué, otras te potencian mucho la perdición para joderte a través de eso. Entonces hay algunos escenarios en particular que yo había pensado, igual hacer una sección ahí, spoilers y tal, decir, no escuchéis más, y decir qué escenarios son los que te juegan a eso, a meterte mucha, mucha perdición. Pero bueno, yo creo que la gente que ya ha jugado ya los conoce y se lo sabe bien. Sí, sí, sí. Y la gente que no los ha jugado, pues no quiere saber, quiere descubrirlo por sí mismo. Entonces,
no les vamos a quitar ese sufrimiento, ¿no?
No, para nada. Por Dios.
Y parece que tampoco hay mucho más que decir sobre la perdición, a no ser que me corrijáis. ¿Se os queda con el tintero? ¿Te veo ahí con cara rara?
No, estaba pensando. Sí que hay, o sea, por mencionar investigadores que tienen una pega, que es que te pueden añadir perdición, hay algunos investigadores que sus cartas, signature, sus cartas personales, te añaden perdición. Ya sea el Barón Samedi en Marie Lambeau, que tienes que ir añadiendo perdición para poderlo quitar, si no se va, bueno, pues tiene el efecto negativo. Agnes Baker, que
tiene la peor debilidad del juego con mucha diferencia.
Sí, sí. Luego tienes a Tony Morgan, que pues te sale el enemigo ahí lejos, que con uno de perdición, que tienes que ir a ventilar. Bueno, tampoco es tan grave porque al final no dejas de parecer a un acólito, pero también tiene ese premio que tiene una recompensa ahí para farmear o para recuperar. Caroline Fern, su signature card de la novela, me parece que añadía perdición, si mal no recuerdo, sí. Uh-huh. Y me parece que no hay ninguna otra. Ahora mismo no recuerdo.
Hay una debilidad básica aleatoria que es el acólito del crepúsculo de plata.
Eso es, sí, sí, cierto. Sí, sí. Esa es la teoría que te puede tocar y te puede.
También hay una debilidad que es el precio del fracaso, que también añade perdición.
Que es, no sé cuál es esa ahora mismo.
Es una. Esta que tienes que acuchillar a alguien y si no la acuchillas, a la siguiente metes otra carta, pues esa.
Ah,
es la carta.
Sí, ya sé cuál es.
Esa es. Y es la de maldito. Y luego la de maldito.
Maldito es Doom, ¿no? Se llama. Claro. Sí, sí, esa es que va a ver, que es solo en campaña y que va evolucionando y va cambiando.
Pero que esa como se te vaya de las manos a mochas.
Sí, el Doom se convertía en el pacto oscuro, creo. Sí. Y luego evoluciona, no me acuerdo cuál era.
A las campanas suenan, o alguno de esas, ¿no?
Sí, no me acuerdo, pero la tercera.
Algo de eso, bueno.
Sí. Sí. El precio del poder o algo, no sé, no, espera. No me acuerdo, era algo con el precio de no sé qué.
Bueno.
Que era, ya era la, pues eso, la versión ya más jodida.
Esperamos haberos dado una visión bastante amplia de los pros que han dado estos dos impresentables y de los contras que he dado yo sobre la mecánica de perdición. Parece que queda claro que va a ser, que es una mecánica auxiliar, que no se puede utilizar como mecánica central de un solo mazo, que siempre que la utilices tienes que llevar tu condón, ¿vale? Tu protección frente a efectos secundarios. Así que nada, dejadnos en los comentarios qué opináis, si os gusta, si no os gusta, si lo habéis utilizado, si no, si sois Team Egoitz Pepe o Team David Caguetas. Yo espero que la semana que viene va a haber comentarios bastante interesantes sobre esta mecánica y sobre este episodio.
Sí, Renfield mola, a pesar que ponga que es escatólogo, no va por ahí,
no,
mola.
Vale.
Por cierto, ¿puedo dar la palabra de comentarios rara de este episodio?
Pepe, tú aquí puedes hacer lo que quieras.
¡Ay, qué bien! Cigamollo.
Cigamollo, ¿qué significa?
Cigamollo.
Ah, Cigamollo, perdón.
Cigamollo.
Se escribe figa, tal como suena.
Sí.
Luego moya, pero con dos L's y una A al final.
Cigamollo.
Es alguien que se queja mucho.
Vale.
Es un cigamollo. Un tocapelotas.
O sea, si habéis llegado hasta el final del programa, podéis escribir Cigamollo en los comments, ¿no?
Por favor, yo lo agradecería mucho.
Muy bien. De verdad, qué cosas más bonitas le decimos a nuestros oyentes. Y vamos a retomar una práctica que habíamos dejado un poquito en barbecho, pero para que haga más ilusión, que es decir el nombre de todos nuestros archiveros mayores. Que siempre decimos los supremos, pero vamos a decir también a los mayores. Vamos a reconocer a Adrián Sandoval, a Agente Chus, a Alba Galindo, a Adrián Meizoso, a Antonio López Sánchez, a Cervecitas, que este me flipa, a Cimbaline, a Daniel Pino Gallardo, a David Torres, a David Valcarce, a De Cero, a Eduardo González, a Enrique, a Francisco Franco Eslava, a Francisco Jesús Carrillo Contreras, a Gadio, a Galcur, a Gonzalo Campoamor, a Wemegil, a Helenística, a Jaime B, que es JB, que lo conocemos todos, a Joja, a José Luis Ortiz Sánchez, a José María Martínez, alias Alfa Crau, José Ramón Rodrigo Roldán, Juan Veloso, Juan Josogues, Kirby Gladiator, Cortatu, Luis Felipe, Manuel Jesús, Marta Pirla, generosa donde las haya, que nos ha donado un Rugarú, un Carcosa, un...
Guardianes del Abismo.
El Guardianes del Abismo y un Laberintos de la Demencia para sortear entre los patronos. A Miquel de la Mata, a Muñiel, a Muadif, a Najirrom, a Necotrejo, a Perichip, a Rafa Barranco, a Raskolnikov Antep, a Silaen, a Siryago, a Takun, a Urik, que también es muy generoso y además es la pareja de Marta, a Vidania y, por último, a... No me carga... Ah, sí, a Yandras, que se ha metido entre Vidania y Óscar Tabernero. Porque ha entrado este mes nuevo, Yandras, y por último, Óscar Tabernero te quiere el mundo entero. Muchísimas gracias a vosotros también. Da gloria tenernos en el Patreon.
Sí,
vaya que sí.
Vaya pedazo lista, la verdad que sí. Muchas gracias a todos.
Y a los de debajo, de 5 y a los de 2, exactamente igual. Lo que pasa es que si me tiro aquí, digo 200 nombres, porque hemos llegado a los 200.
Sí, sí, antes al final no hemos dicho lo que te iba a dar yo a ti para sortear, que tengo el libraco este de onírico de Randolph Carter, pues, que me mandaron dos, que luego descubrí que lo había pagado dos veces y me cago en la mar. Pero bueno, entre que lo envías y lo que te cobran y tal, digo, pues me lo quedo y ya lo sorteamos en el canal o algo.
Perfecto, así perfecto. Que... Pues ya me lo darás cuando nos veamos en Bilbao.
Venga, venga.
Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias, Egoitz. Muchas gracias, Pepe, por haber estado hasta tan tarde, una noche de lunes, grabando. Por favor, Pepe, repite la palabra mágica.
Cigamollo.
Cigamollo. Nos vemos en el episodio número 16.
Hasta la próxima, investigadores.
Chao, chao.
Y ya sabéis, investigadores, cigamollo, que paséis buena semana.
Thank you.